No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estoy esperando la respuesta de Adriana, que escribe por WhatsApp, dice hola, buen día, yo le digo buen día, dice los programas en vivo ya comienzan o aún no, yo le iba a responder, pero rápidamente ella me dice gracias por su atención y después hace una pregunta muy genérica que nos pega allí en el centro del pecho porque pregunta, ¿tienen dificultades?
Sí, permanentes.
Y yo le pongo de todo tipo. Lo que le estoy preguntando es, ¿a cuáles te referís en especial? Si hay problemas para salir en vivo, que estamos saliendo en vivo este martes 15 de noviembre.
9:02 de la mañana.
Martes 19 de enero. Estamos en vivo, pero bueno, sea que... No me pone a cuál... Bueno, ahí tenemos dificultades.
Sí. dificultad brutal en el retorno.
En el retorno. Ah, ¿es algo que estamos tocando acá?
Una fritura, algo...
Sí. Oh. Sí, esperemos que ustedes no lo estén escuchando. No,
tenemos
sepan que vamos a estar profundamente afectados en estos minutos.
¿Ves, Adriana? Tenemos dificultad. Ahí se cortó la dificultad. Estamos en vivo en este No Toquen Nada de verano, que como ustedes saben, en estas dos semanas que quedan de enero, de muy buen tiempo, muy buena temperatura y muy buen sol, esta semana por lo menos, nosotros empezamos a las 9 de la mañana. Después, el 1 de febrero, volvemos a nuestro horario de las 8. Quizás no lo saben, quizás se enteren ahora cuando vayan a pagar las tarifas, pero hubo aumento de tarifas a comienzo de año. Algo que es habitual en los últimos años, que no pasó en el 2020, que llevó una gran polémica política, eso porque fue el gobierno del Frente Amplio que en el 2020 no aumentó las tarifas en enero. Según el gobierno actual, eso fue una maniobra para dejarles la responsabilidad de hacer algo que había que hacer. Pero en definitiva la discusión se politizó, tarifazo sí, tarifazo no, no vamos a aumentar las tarifas, pero no vamos a aumentarlas en realidad por encima del IPC, ¿cuál es la promesa electoral? ¿La está incumpliendo la calle Pou? ¿Interesa esto en la discusión de fondo? O sea, en lo que el país realmente tiene que discutir más allá de la discusión político-partidaria.
¿Cuánto estamos considerando el corto plazo y cuánto estamos considerando el mediano y el largo plazo a la hora de tomar estas decisiones, a la hora de problematizar estas decisiones?
Bueno, hubo un momento, no de gasoil, porque...
El gasoil no subió.
Una decisión, lo dice el propio comunicado de presidencia, que la calle Pou pidió especialmente, que no suba por encima del IPC y que no suba el gasoil. Pero esto que no suba por encima del IPC, ¿era lo que la calle Pou decía en campaña? Bueno, si uno escucha actos de campaña como el primero de la calle Pou, emblemático, pues fue su arranque en las internas, ¿no? En el Parque Viera le quedan dudas.
Y ya desde aquí le decimos, hoy 30 de marzo, si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano. Se terminó. Y el esfuerzo que comprometemos, amigo, es aflojarles el cinturón.
Claro, la promesa es que se terminó el aumento de las tarifas por encima del IPC. No lo escuchamos nunca a la calle decir eso, quizás en alguna de las tantas y tantas presencias que tuvo, no solo mediáticas, sino en actos, alguna vez dijo, se terminó el aumento, pero las que le encontramos en actos emblemáticos es se terminó el aumento de las tarifas.
Sí, y aflojar el cinturón como concepto que se repite.
Después lo hablamos con Paganini acá, el ministro de Industria, que es técnico, ¿no? Y nos decía, no, pero lo que se refería a la calle es que no va por encima del IPC. Bueno, es una interpretación de Paganini, respetable, tratando de desde su lugar acomodarse, porque era muy difícil, también porque sabía que se venía un aumento. Y no es la discusión del aumento de las tarifas que tuvo que hacer el gobierno apenas entró en marzo. Es la discusión del aumento de tarifas primero de enero de 2021. que parece muy similar a los que hizo el Frente Amplio, ¿no? El de electricidad incluso se va un poco por encima del IPC.
Sí, y con el gasoil también, digamos, hay una línea similar porque en los últimos años venía no aumentándose al mismo ritmo que el resto de los combustibles, el gasoil, y venía bajando. Pero bueno, veremos y lo hablaremos con Seba Fleitas.
Alguien grita acá hace 15 años que no suben por encima del IPC. Bueno, pero es un dato fundamental, es importante, es relevante ver eso para muchos economistas. Yo recuerdo a Gabriel O'Donnell también decirlo aquí, no es relevante, no es importante discutirlo desde ese punto de vista. Seba Fleitas con un análisis de qué se discute, cómo se discute y según su visión de nuestro colaborador en economía, cómo se debería discutir el aumento de las tarifas y cuáles son las cosas que se deberían discutir en el aumento de las tarifas. Nadia Piedracuevas dice que tiene otra selección musical para empezar el programa de hoy, luego de estar absolutamente compenetrada en el tema maternidad.
Bueno, acá
en el día
no me anejo tanto esa zona, porque en realidad el tema se llama No Son of Mine.
Otra vez, seguimos.
Pues todo sin querer también, todo involuntario.
Todo involuntario. Ayer le notaba gustar, era por claro. Ese lado.
Sí, y acá, bueno, los dos amigos de Foo Fighters dicen ningún hijo mío, y bueno, una lista de cosas que se.
Más movido, entender. Pero sigue por la.
Bastante más movido. Es para, bueno, levantarse.
¿Tema nuevo, Foo Fighters?
Sí, van a lanzar un disco nuevo que habían grabado antes de la pandemia, tenían la intención de presentarlo durante el 2020 con una gira mundial. Pero bueno, llegó la pandemia y no pudo ser. El disco se llama Medicine at Midnight. Lo van a lanzar finalmente ahora el 5 de febrero. Y bueno, cuando largaron este tema, David Grohl, líder de la banda, dijo, bueno, que estaban esperando. Y al final se dieron cuenta de que la música es para ser escuchada. Y que bueno, que escuchen este tema y cierren los ojos y piensen en un pogo con 50.000 personas.
Energía para arrancar y después Darwin, Foo Fighters. Darwin a continuación.
Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need.
Yeah.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin es presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, muy buenos días, ¿cómo le va? Darwin.
Está ahí, ¿eh?
Sí, hola. Sí. Hola.
¿Cómo anda?
¿Cómo estás, viejo?
Muy bien, muy bien.
Que estaba un poco alta la música ayer, te dijo Celia de Pando.
Ajá.
Ajá. Mando mensaje.
En su columna, como que lo tapaba un poco la música.
No, tapar no tapa nunca, señor.
No, porque su voz perfora cualquier barrera.
Tapar, exactamente, señor. Tapar, tapa la fondue. Eso es lo que tapa, señor.
Tapa,
después
tapa.
No tapa de nada, tapa. Acá no se tapa nada. Acá es de todo, señor. ¿Ah?
Queda claro, queda claro.
Hola.
Hola.
¿Cómo están, amigos?
Bien.
Entonces, yo mi idea es generar un criadero de alguaciles y hacer suelta de agua de alguaciles paga, digamos.
Ajá, para que se coman los mosquitos.
Exactamente.
No está mal.
No sabía si comían los mosquitos de esos
alguaciles. Los alguaciles, ¿y por qué piensa que vienen ahí? ¿Por qué piensa que aparecen? ¿Qué?
Porque te anuncian, para anunciarte la lluvia.
Que son como meteorólogos.
Sí, yo los tenía así de chiquitos siempre. Vienen eso y te anuncian la lluvia.
¿Y que porque vienen de otro lado donde ya está lloviendo?
No, se ve que
ahí
se...
Ahí vienen con esa, con la gracia esa, con el que llega de la media que allá ya está lloviendo.
No, habría que preguntarle a algún entomólogo si tiene alguna base científica real esto, pero supongo que lo que yo imaginaba siempre es que se alborotan...
No importa que tenga base científica real, señor. La base científica ya no tiene que ser real. Eso lo aprendió. Me parece que usted no vino en el 2020. Faltó todo el 2020, te digo. Todas las cosas que científicamente se decía que no tenían base real pasaron a tener valor científico durante el 2020. Y todas las cosas que se suponían tenían base real pasaron a ser un mito, señor. Como la inmunidad de rebaño, que es un mito. Nos enteramos que era un mito científico.
Sí.
Una leyenda urbana científica, señor. Una cosa que se decían entre los científicos, las viejas científicas decían eso.
Sí, bueno, algún entomólogo...
Bueno, entonces, ¿usted cuándo aprendió? ¿Aprendió algo o no aprendió
nada? Pero me gustaría preguntarle a algún entomólogo, no sé, llamarlo solo por eso es un poco, quizás molestarlo, pero ya le preguntamos de los mosquitos en general ahora
bueno,
que la gente...
Bueno, un buen entomólogo, ¿cuántas llamadas recibe aquí un entomólogo? También, la verdad es que me parece que va a estar agradecido el entomólogo.
Yo creo
que... la familia el entomólogo.
Daniela dice que cree lo mismo que... Pero claro, porque nos fueron comentando, de niño te comentaban que llegaba la vacía y dice,
No, sí, a mí también me dijeron eso, o sea, pero ¿y...?
Claro, pero nunca había escuchado...
Que no se alimentan de la lluvia. ¿Qué usted qué piensa? ¿Que llegan ahí y después se toman el agua de la lluvia y con eso viven los alguaciles?
No, pero nunca había escuchado, supongo que comían alguna cosita de esas, pero nunca había escuchado que comían insectos. Si es sapos y ranas cuando aparecen, que son muy...
Sapos y ranas no comen los alguaciles. ¿Cómo van a comer sapos y ranas los alguaciles? ¿Alguna vez viene algo así con un sapo en la boca?
No.
Nunca. Usted se daría cuenta porque pasaría volando por adelante un sapo.
Pasaría
sapo volando por sus narices, señor.
Se comen las larvas y los mosquitos, las dos cosas, los sapos y la rana, muy mencionado en el sapo Ruperto por Roy Berocay también, este beneficio que puede originar el sapo, ¿no?
Pero lo cita Roy Berocay como si fuera que el Martin Luther King de los sapos,
¿eh? Y bueno, en Uruguay, y la referencia infantil juvenil de sapos.
No sé cuántas personas han generado un monumento a un sapo en el mundo, ¿eh?
Poco.
Bueno, y entonces me parece que ayer, la verdad, nos falta un meteorólogo de mosquito. Tenemos un meteorólogo de la muerte, tenemos un meteorólogo del clima, tenemos meteorólogo de las camas del CTI.
¿Y de mosquito?
No tenemos meteorólogo de los mosquitos, señor. Alguien que nos avise. Que se viene una nube de mosquito espantosa.
Sí.
¿O no es eso acá en Canelones?
No, acá también.
Ah.
Sí, sí, creo que
impresionante, señor.
Toda la zona metropolitana, por lo menos, sufrí bastante, no sé, más allá, pero puede comentar alguna gente que ande. Vale. Los murciélagos son los que más comen los...
Sí, los murciélagos, sí, los murciélagos los comen. Sí, claro, pero se hacen de lleno, y de noche además encima se los comen. Ya nada, comemos mosquito de noche, los murciélagos.
Y que cuando andan los mosquitos.
Bandido que son, ¿eh?
Bueno, ahora no, están todo el día.
Sí, están. No, y además no salen, es cuando ellos los pueden agarrar porque están todos, están en superioridad de condición.
Claro.
Porque no hacen un soto, y entonces ellos que son medio miope.
Ven con los oídos.
Exactamente. Los agarra en inferioridad de condiciones. Está todo para el murciélago. Está preciosa la cancha para el murciélago.
En Las Vegas, al rayo del sol, con agua al cuello, te picaban.
Impresionante. Sí. Por eso, ayer, acá en la piscina donde estamos ocupando, señor, metí a mi hijo hipotético a apartamento y a unos guachos ahí que invitamos y cobramos entrada. Y
cobramos para contar
un poco.
¿Cómo cobramos entrada?
Cobramos entrada.
No, cobra entrada a los padres, los gurises, para que estar un rato ahí, ahí donde alquilan.
No, los guachos, tiene que traerle los guachos. Los padres no entran porque perforan la burbuja.
Está bien, pero igual el padre se le da el dinero, el guacho no genera dinero.
A mí no me importa dónde lo sacó el chiquilín. Yo no le pregunto.
Usted nunca le importó el origen. Usted nunca le importó el origen del dinero en general.
No, por supuesto.
No discrimina el dinero.
No discrimino. Usted es que tanto se jata, ustedes, que no discrimina a la gente por su origen, no sé qué, y andan discriminando el dinero.
No, cada vez menos.
Y el dinero, el origen del dinero es la
cada
gente, señor.
Cada vez menos.
No, cómo no.
Hay que discriminar el dinero. Eso es lo que le estoy diciendo, por eso, hablar. Eso me parece que hemos ido aprendiendo. Eso se llama madurar. Bueno, pero tenemos que empezar a hacer como sociedad también. Porque el origen del dinero siempre es la gente. Y si usted no discrimina a la gente, no tiene que discriminar el dinero por de dónde es y dónde viene.
Está bien.
Aparte, yo no miro de dónde viene, sino hacia dónde va, señor. El dinero. Lo importante es hacia dónde va, señor. Yo ya le dije que creo en la rehabilitación del dinero. Mucho más que la de las personas. Que la de las personas es como un convenio social que hacemos como una como de cuenta que cree. Está bien eso. Necesitamos hacer eso para funcionar como sociedad.
Y porque hay mucha gente que se rehabilita.
No, muy poca. Pero necesitamos llegar a esa convención para que la cosa funcione. Porque si no, deberíamos tomar medidas muy, 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 muy antipáticas que no seríamos capaces de resistir ante nuestro conocimiento, ¿entiendes?
Sí.
Entonces llegamos a esta convención de que creemos en la rehabilitación de la gente, etcétera. Perfecto, muy bien. Ahora, la del dinero... Está 100% comprobada, científicamente comprobada.
Todos los días se rehabilita un montón de dinero, Darwin.
Pues, pero acá no hay banco en el mundo que no rehabilite dinero.
Todo rehabilita.
Sí, bueno, por eso hay que rehabilitar. Ya de la edad, dinero que viene del narcotráfico y termina en educación, y para mí es...
Ese dinero le ganó la vida, ese dinero.
Ya está, ese dinero se hizo para mejorar las cosas. Me parece que hay una mala concepción con respecto a ello en la sociedad, porque está llena de prejuicios.
Sí, en este caso es muy fácil. Igual, si un niño no trae dinero que le pidieron para ingresar a un hogar, lo trae de padre, madre, tutor, abuelo. No hay mucho. ¿De dónde va a sacar el dinero ese que le están...? ¿Cómo decir?
Bueno, hay muchos niños que roban a otros niños.
Hay un mercado secundario ahí.
Pero altísimo, señor, porque ahí además ni siquiera se compadece el niño que roba con un futuro delincuente. Es mucho más alto el niño delincuente que después los delincuentes adultos o incluso adolescentes que podamos llegar a tener. Y el porcentaje de niños delincuentes es altísimo. El 82% de los niños son delincuentes, señor.
Uh-huh. Si uno aplicara los mismos parámetros, claramente no.
Claro, sí, quedarse con propiedad que no es de ellos, señor. Quedarse con cosas ajenas. El niño es impresionante. O sea, yo, mi mismo hijo hipotético, he venido con cosas del bolsillo que no le pertenecen, del jardín.
Sí.
Es muy común. De vuelta porque son cosas insignificantes, que no es inútiles, que no tienen ningún tipo de uso, de posibilidad. ¿Para qué quiero yo una crayola?
No, no, incluso
yo le voy a mandar de vuelta, pero están permanentemente robando a las niñas, ¿eh? Sí,
pues se genera una, ahora estoy pensando, se genera una gran responsabilidad extra ayer, ¿no? Además de cuidarlos en toda esa área a los niños, tenía que limpiarle o sacarle los mosquitos de arriba.
Ah, le pegué un boscazo a uno en la frente, que espero no le haya contado al padre.
Un poco aprovechó, me parece.
No, no, no sé. Fue un momento. No recuerdo bien cómo fue. Pero un momento, estábamos ahí en la piscina y yo era mi Buchanan. Era David Hanselhoff, disculpa de nuestro presidente, ¿verdad? Que todos sabemos que es él. Sí, pero sí. Me tomé ese atrevimiento y me metí a cuidar ahí, ¿verdad? La piscina, sí, sí. Todo, y bueno, se puso efervescente la cosa. Y iban, venían cosas, me tiraban con una cosa de agua y en un momento ¡pum! Cachetazo en la frente. Mosquito, le dije.
Mosquito grande.
Efectivamente, tenía mosquitos, sí, pero tenían en todo lado mosquitos. Toda la parte que estaban afuera del agua tenían mosquitos. Y bueno, lo sorprendí. Cuando ya estaba empezando a cucharear, vio cuando se le empieza a transformar la cara, así le digo, mira, mosquito. Se llama, ¿no, mosquito?
Y ahí paró.
Y ahí
entendió todo.
Se reprimió el puchero, sí, ya lo veo. Y ahí, bueno, ahí tiramos 10 minutos más y después tuvimos que salir porque se volvió descontrolando. Digo que los momentos en que uno calma a los niños son muy circunstanciales. Duran 8, 10 minutos, 12 a reventar, no más que eso. Después todo se espiraliza rápidamente y se vuelve a descontrolar. Como el propio pandemonio, ¿verdad? Eso sí,
un comportamiento infantil.
Es el comportamiento infantil, que sí. Es como nos han tratado a todos durante el último año, ¿sí? Como niños idiotas, le agregaría yo. Se van a morir, no te contagien, no vayan al mundo. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Darwin, muy bien.
Y entonces, un criadero de alguaciles, porque faltan los alguaciles, y uno hace la suelta.
Claro.
Y después le cobra por la suelta de alguaciles al municipio, o puede ser privado, más o menos así, zonal, no sé, lo que fuera, claro. ¿Entiendes?
Pues, es trasladar el negocio de la cetrería, por ejemplo, para aeropuertos y plazas a una escala menor. Esto con alguaciles contra mosquitos.
Eso mismo. Y después tenemos un sonido.
Con murciélago.
Un sonido que lo lleva por una bolsa. Tenemos una bolsa ahí con una luz y un sonido así que los cargamos.
Para recuperar los alguaciles.
Eso, para claro, volver a soltar. Eso lo cobramos después, cuando están desesperados porque se llenó todo de alguaciles y hay que sacarlo. Después,
claro, es molesta también.
Hay que ajustarlo. No. Y no lo podés limpiar así con un coso de todo, un spray de todo.
Ni con un calderín.
No, porque les queda una cantidad de... Son muy grandes y son muchos y entonces les queda una alfombra de alguaciles y es una cosa bastante desagradable de hacer. Entonces tenemos que ir nosotros mismos, porque somos otra empresa, y le sacamos los alguaciles. Y bueno, me parece que es un gran negocio, porque el mosquito parece que no, pero arruina, ¿eh?
Oh.
Deteriora familias. Hay mucho mosquito que ha arruinado familias, ¿eh? Porque la velada se pone mucho más incómoda, uno está más intolerante.
Sí, no, se dispara el mal humor, Darwin.
Exacto.
Sí, está muy bien lo que propone acá algunos... que tienen contactos con entomólogos, porque todavía no se habla. Sí, señalan que está bien porque no pican a los humanos las libélulas. Exacto, en general. Sí.
La libélula o alguacil también se le dice.
Sí, correcto. Sí, son dos nombres adecuados. Sí.
Libélula a mí me parece como de...
Libélula...
Libélula la vamos a meter así en Carrasco.
Es el servicio premium.
Suelta de libélula, sí. La zona más popular es alguacil. Sí.
Liberá las libélulas.
Es lo mismo, le vamos a cobrar más caro a las libélulas. ¿Quiere libélulas o alguacil? Entonces yo le hago la libélula. Más caro.
Está bien.
Sí.
¿Ah?
Sí,
bueno, falta que alguien haga el curso de amaestrador y ya está. En YouTube va a haber algún mexicano que te enseña cómo amaestrar algo así, estoy seguro. Y después criadero. Criadero de alguaciles no puede salir muy caro, señor.
No,
un galpón chiquito nomás.
Sí, dice que en el interior lo tienen que vender de otra manera. Por ejemplo, en Minas el alguacil es helicóptero.
Helicóptero.
Sí, helicóptero.
Pero lo que pasa es que, claro, el larricóptero.
Claro,
pero
tiene
no
competencia.
Se puede, señor. Sí, no. Helicóptero es una palabra que está restringida para Larry, señor, para el inspector Larry. Es el único que puede usar la palabra helicóptero porque es el que nos hace disfrutar más cuando la pronuncia, además.
Sí.
Helicóptero. Helicóptero. ¿Y qué viene? todos hemos visto pasar el helicóptero. Si hay algo que no ha faltado en el verano de ninguno de los uruguayos, ¿qué es el, cuál es el factor común del verano de los uruguayos? El sonido del helicóptero, señor. Y qué tranquilidad le da uno a eso. Qué tranquilidad.
Y porque al final se acostumbra, ¿no? Pasa a ser un factor que le indica a uno en qué lugar en el mundo está, claro.
Estoy acá, estoy presente, este es verano. Claro. Este es el verano del ano.
Claro, mucho más contundente que un chapuzón en la playa contra una
Exactamente,
ola.
Exactamente, señor. Claro, estoy acá, tengo una familia, tengo gente que me quiere. Todo eso cuando uno escucha el helicóptero. Certezas, señor. Eso es lo que precisamos los seres humanos. Para ser felices.
Uh-huh. Y el helicóptero lo da.
Exacto. Y bueno, además que ya cuando uno afina mala mirada y ve el tanque de agua con detergente que lleva y todo para disolver las gotículas.
Está en Salinas en este momento, dice
Salinas arriba
Santiago.
De Santiago. No, espectacular, con invitados. Es un capítulo de eso que trae
en otro Salinas.
Superhéroe. Me encanta. Y que tira ladera.
¿Eh? Solo cuando pasa por Solís.
De cuñados. No, me encanta, eso me encanta.
¿Cómo es hoy la siesta en Playa Verde, el
larricotero? ¿El larricotero? Sí, pero aquí no hay cortadores de pato.
Sí, claro, eso es mucho peor.
Eso es muchísimo peor.
Desmalezadores de terreno y
escarrimen. Es un arruzo el larricotero.
Claro, es una canción de cuna. Al lado, al lado de la bordeadora.
La bordeadora
es cuna. ¿Los vecinos cuántas veces? Una, dos, tres veces. ¿Cuántos vecinos tenés? 8, 10 vecinos. ¿Cuántos vecinos tenés?
Mira, 40% de mañanas y siestas arruinadas por jardineros o desmalezadores de terrenos con motosierras y tractores.
Completamente. ¿Pero usted a qué?
¿A dónde fue a veranear? No, claro, no fue a veranear a la costa.
Va a Bahía, va a un lugar donde no hay pasto.
No, no, crecía libremente donde iba yo. No hay
no se le ocurre un jardinero en la punta del cerro.
Ay, lo dejan crecer libremente. Ay, qué bien.
No, y una vez cortaron, pero más abajo, pero una vez, el vecino una vez.
¿Cuánto? ¿Con hojas el culo también ahí? ¿Eh? ¿Se limpian con plantas?
No practico eso.
¿Después de defecar?
No.
No, si no es necesario practicar para limpiarse con una hoja el culo. No hay que entrenar. Es algo que no puede hacer sin necesidad de entrenar.
No,
nada.
Pero supongo
solo tiene
por,
que
porque
abandonar el asco.
Es que ¿cuántos son? ¿Uno, dos, tres, cuatro vecinos que te cortan en cinco,
no,
seis?
No, el del frente, el de al lado, el del otro lado.
¿Siete una mala liga el, para el 10 días que te corten los siete?
No, sí, es mala liga.
No, ¿qué mala liga?
Es planificación.
Y a los 3 días está de vuelta.
Como 3 días, no le cortan cada 3 días.
Bueno, el vecino que tiene su propia bordeadora es un poco obsesivo, ¿no? La saca a relucir.
Porque capaz
seguido.
Que hace un espacio un día, otro día, ahí sí te jodas. Si tiene mucho, pues que está bien. Está bien.
Yo todas las veces que me he goteado a mi siesta había una bordeadora.
Sí, no, porque además atraviesa el espacio de forma bastante contundente.
Bueno, llega el de una cuadra, llega. A 100 metros llega la bordeadora, ¿cómo no vaya?
Sí, en el silencio de las tardes.
Sí, sí, y después la sopladora lo corona, además es al final y es más fuerte todavía.
Sí, la sopladora de nuca.
Es una moto sin ruedas, la sopladora.
Exacto, totalmente. Una moto sin... Exacto, esa misma. Una moto sin plancha.
Bueno.
A veces trae uno.
Sí, que es el que está trabajando con la sopladora.
Exactamente. Sí. O con la moto. También,
ambas, a veces vienen juntas porque se mueven la moto.
Exactamente. Bueno, así que está... me parece la suelta del caucilé.
Está bien, es una propuesta. Por lo menos no ha tenido así alguien que dijera, bueno, no, es un disparate. No, viene fluyendo la idea por ahora.
Por eso. Está bien, arrancamos fuerte.
Arrancamos bien, me parece
muy. La música estaba fuerte. Había que bajar
la música. No,
Alba de Pando.
Sí, señor.
Perfecto. Vamos a la parte del medio con la música más baja.
Y a la vuelta, la vacuna. Me imagino ya va a estar la vacuna de abuela. ¡La vacuna!
A la vuelta, si no tenemos la vacuna, por lo menos tenemos el decreto. Ya viene.
No toquen nada.
Darwin no sale de la casa porque encuentra todo lo que necesita en Mercado Libre. Entrá ahora vos también y encontrá miles de productos con envío gratis y entrega en el día. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Darwin, ahí estamos. A por la vacuna vamos.
¡Trae la vacuna! ¡Presidente! ¡La vacuna, presidente! ¡Qué manda a venir la vacuna! ¡Estás haciendo surf y no trae la vacuna!
Hay reclamos.
¿Qué tipo de reclamos?
Y sí.
¿Cómo
sí.
va la cosa y la cuna? Sí, sí. Lleva a la playa.
Se está sintiendo la presión.
Ese es un pensamiento muy lineado. Es sí. un pensamiento casi de idiota, le diría. Por lo tanto, me simpatiza. Todo lo que es de idiota a mí me simpatiza. No necesito ni aclararlo ya a esta altura de la vida. Pero, en este, ¿cuál es la salvedad en este caso? Que casi le diría que habilita ese reclamo basado en el pensamiento infantil al presidente. Que está dentro de una lógica bastante similar a la que marcó este mismo presidente con su adicción a las señales. Esto de que solo se encarga de las cosas quien está en el lugar donde las cosas suceden, señor. Esa parece ser una lógica que nos ha mostrado este mismo presidente bajo el gatillo. A mí me gusta estar encima de las cosas. Se habilita este tipo de pensamiento lineal, infantil.
Si hay que estar en Artigas, si hay que estar en Artigas en el mismo momento que explota un brote, en la playa no se puede solucionar la situación.
Exacto.
Es una erupción volcánica de lógica esto que usted acaba de decir, Darío.
Claro, por lo tanto, dentro de la lógica interna que ha marcado este mismo presidente, está bien el que ¡eh! A la playa y no trae la cuna! ¡Trae la cuna! ¡Cállate la playa! Es increíble. Pero tiene sentido, es hasta adulto, diría, o todo se ha transformado en algo tan infantil que es lo mismo el comportamiento adulto que el infantil.
Es indiferenciado.
Exactamente, sí. Me inclino por esa segunda opción. Uh-huh. Y me refiero ya en estos términos al mundo, ¿no?
Correcto.
Ni siquiera estoy hablando de nuestra aldea. Y bueno, está eso y... ¿Qué pasó con los amigos de Bustillo, que no la tienen de teléfono por la vacuna? Es lo que me parece que habilita esta situación en la que estamos, de incertidumbre, porque no llega la vacuna.
Sí, que ya tuvo un chivo expiatorio, ¿no? Que fue el joven de 26 años de salud pública. Que...
Bueno, ahí está, el amigo del hijo de Salinas.
A ese lo manda. A ese, bueno. Teníamos que encontrar a alguien que para responsabilizar por esto y, bueno.
Sí, no, y...
Que quizás cometió un error, pero no es el responsable.
Yo le diría que, vio que hoy sale un meteorólogo de cama que dice que van a estar saturados
colapsados
en marzo. Voy a anotar acá primero.
Saturados en febrero, colapsados en marzo. Perfecto.
Perfecto.
Bueno, uno de los problemas que marcan ahí es que el amigo del hijo de Salina no armó un sistema... de informático, señor, para saber qué camas se están ocupadas y qué no.
Hay un punto ahí clave, que el Ministerio de Salud Pública no pueda informar...
¿Un año?
Claro, que después de casi un año no pueda informar exactamente cuáles son las camas, cómo y lo hagan desde la Sociedad de Medicina Intensiva, es raro.
Se está en manos de un actor privado.
Por suerte lo echan al hijo del amigo de Salinas, ¿verdad? Es impresionante. Le mandó un mail a Pfizer diciendo, no, gracias, ya dimos. O recién tiramos, no sé qué fue que le puso.
Recién pusimos el COVAX.
Parece que lo mismo le dijo al ingeniero de informática que le iba a armar el sistema informático de ocupación de cama, que no excede la complejidad que tiene la sala de cine, ¿verdad?
Bueno, capaz que un poquito.
No, es lo mismo, señor, es lo mismo. ¿Cuánta gusta? Es más difícil, me parece, el de la sala de cine.
Más cantidad de casos, el de cine.
No mira que la SUMI y la sociedad lo hacen
bien. Es que te va a la cama de CTI, te va. Ese no te falta, ¿verdad?
Hay poco ausentismo.
Sueco, vos con las planillitas hasta que armás todas las mañanas lo haces en 2 minutos eso.
No, bueno, pero de la calidad de la información, los criterios en base a los que se informa, quiénes son los responsables de informar día a día, con qué cadencia,
botón,
todo eso.
Es,
pero
para el ministerio es muy fácil. Apretá
con
el ministerio. Apretá el botón y se prende la lucecita. Ahora te pueden decir incluso, te pueden poner en la platea y te dice, ¿qué cama decís que querés? Mirá,
elija acá, ubicación de su cama.
Que ve medio de costado. Claro, señor.
Orientación este u oeste.
Exacto, claro. Me dijo. Yo la verdad que no puedo entender que, me imagino que, no sé, está, que ese mismo sistema que te dice, informática, te dice cuántas butacas quedan salas, se actualizan con cada compra. Uh-huh. Bueno, está, ahora no lo vamos a mandar a hacer porque es verano y están de vacaciones, entonces con su computadora, lejos de los ingenieros, llama al Movicenter y preguntale si nos pasan el teléfono, el que les hizo el sistema a ellos. Ah, no atiende nadie en el Movicenter. Ah, qué raro. ¿Y el cine Joyce?
No estaría funcionando el cine.
Tampoco, bueno, así no van a vender entrada. Después se funden y se quejan, ¿eh? Se lo parió, ¿eh? ¿Cómo es este país, eh? No atiende nadie en el Movicenter. ¿Cómo piensan vender entrada para las películas? Va, está. Ese es el problema, señor. Entonces, que el amigo del hijo de Salina no llamó o le dijo que no al ingeniero de informática, que no armara ningún programa, que estábamos bien, que estábamos cómodos con la capa del CTI.
No sé, no tenemos claro cómo fue esa historia, pero lo cierto es que no tenemos información oficial en esa materia. Lo que tenemos es la información de la SUMI, de la Sociedad de Intensivistas, que no es un actor
público. Ah, salió en F diciendo que ya esto está el meteorólogo de cama, que dijo que se iba a saturar.
Sí.
Yo ya me di cuenta cuál es el problema de las camas de CTI, ¿ya?
¿Cuál es?
¿Sabes cuál es el problema de la cama de CTI? De la saturación de camas de CTI, que cada vez tenemos menos camas. Se nos reduce la cantidad de camas. ¿Cómo? No de camas libres, de camas.
¿Cómo? ¿Por qué?
Es que 900 camas teníamos cuando empezó esto, y ahora tenemos 765. Perdimos 135 camas de CTI en un año, señor.
No, supuestamente aumentamos, tengo que revisar los datos, pero
en un momento estamos incorporando camas.
Cuando esto empezó, cuando empezó el pandemonio, un salón de 900 camas. Y ahora leo en todos los cosos de esto que sale de los meteorólogos de camas, y tenemos 765 camas. Es casi una cama menos cada tres días, señor. Un poquito por encima de cama menos cada tres días. Lo que pasa es que queda confuso decir más de una cama menos cada tres días.
Sí, bueno, más o menos. Complicado.
Menos de una cama más cada tres días, no. O más de una cama menos cada tres días. No, entonces vamos a hacerlo bien. 11 camas menos por mes, señor. Uh-huh. Hemos perdido 11 camas por mes.
Bueno,
un equipo titular de fútbol que se presenta a jugar en el Estadio Centenario sin gente de cama de CTI, menos por mes.
Es para que lo entienda doña María José.
Exacto, en los términos cuantitativos que el uruguayo decodifica mejor. Repito, un equipo de fútbol que se presenta a jugar en el Estadio Centenario de cama de CTI, menos por mes, señor. Estadio Centenario sin gente.
Sin técnico, sin suplente.
Exacto. Bueno, no, en dos meses... Sí. Dos equipos, un partido de cama de CTI que perdimos, señor. Un partido de Estadio Centenario entre cama de CTI cada dos meses, de cama perdida de CTI.
No,
bueno, lo importante es que a este ritmo, si lo digo como meteorólogo de cama, sí. A este ritmo. Es
que se van a acabar las camas, tengo
no, no digas. Yo no sé de dónde le hizo las 900 camas, capaz que estaba mal, pues son 700 y pico.
A este ritmo, en un año. Tenemos un 20% menos de cama. ¿Está?
Va a haber empezar a elegir qué cama menos tenemos.
Exactamente, señor. ¿Y eso qué quiere decir al final? Que si tenemos en un año, tenemos un 20% menos de cama. ¿Está? Y se suma un 15%, un 85% de saturado. Ya está, el sistema, se nos saturó. ¿Está? Sí. ¿Se entendió?
Más o menos.
Bueno.
Porque es difícil de entender.
Sí, igual.
Eso es lo lindo que tiene el meteorólogo de cama, señor. Uh-huh. Que es difícil de entender.
Sí.
Igual la cuenta después no es difícil de entender. Porque es una regla de tres, termina siendo una regla de tres.
Un poco, sí. Lo que pasa es que también después está el tema de cómo se cuentan las camas, si se cuenta por infraestructura física simplemente, o si hay que contar la cantidad de personal capacitado para atender adecuadamente esas camas, después está lo regional. Hay un montón de cosas que entran a la hora de construir ese dato y de monitorearlo.
Sí, de monitorearlo, porque el amigo del hijo de Salinas... difícil porque no llamó a Movicenter, o llamó y no lo atendieron, y bueno, por suerte ya lo echamos, porque ya te hice ese botijo.
No estaba revisando los datos del comienzo. En realidad siempre fueron 700 y pico camas. Lo que veo es que no hubo, después Emiliano puede revisar mejor los datos, nunca hubo un gran crecimiento en todo este año.
900, señor.
No, eso no es donde lo sacó, no, eso puede ser de algún lado que lo hayan dicho, 900. Pero cuando yo iba a la entrevista al presidente de la SUMI eran 760. En total, en ese momento, estábamos. En el momento que no había nadie en STI. Le hicimos la entrevista en ese momento. Pero bueno, no sé si se redujeron la cantidad de camas. Sé que no aumentaron ni el Ministerio de Salud Pública las pudo monitorear. No es que no las pudo monitorear, no da una información periódica.
También hay que decir que el meteorólogo de camas en diciembre dijeron que iba a saturar todo en enero. Porque, ¿qué hacen? ¿Qué terminan haciendo? ¿Le increíble todos estos genios de los modelitos matemáticos que dejan una cantidad de variables afuera por desconocimiento o por pereza o por religión estadística, que al final terminan siendo fundamentales y no me van a creer? Y, bueno, terminan errando. Porque lo que dicen es, sí, se mantiene la tendencia. Eso lo hago yo.
ajuste.
Se supone que están haciendo un trabajo complejo, pero cuando al final no pasan de la regla del 3, o la ocupación aumenta 25 camas por semana, dentro de 8 semanas van a ser 200 camas más ocupadas. Calculale, una semana más, llegan a 225, tenés 33% más de camas ocupadas, estamos que en un 50 camas ahora, 52, bueno, 85% de camas ocupadas, saturación térmica. Ahí tenés. Esa es la saturación. Aquí estamos, 19 de enero, bueno, mediados de marzo, estamos con el CTI saturado. ¡Hay que cerrarlos a todos! ¡Porque los voy a borrar el sistema! Creo que ya soy un experto meteorólogo de cama, ¿sí? Me pueden llamar, ¿eh? En cuanto se forme el GARC, Grupo Asesor Remunerado Científico, doy mi aporte y me abro una cuenta del Twitter para poner esto con gráficas y colores.
GARC.
GARC. Uh-huh. Hablando de eso, sí. Le estamos ganando a las gráficas, es de unos niveles de burrismo altísimos, ¿sí? Solamente superados por Afinamos la Putería de Salinas. Son de las burradas más grandes del verano, ¿eh? Le estamos ganando a la gráfica. Impresionante. Hola, chicas. Le estamos ganando a las gráficas. Ah, Jimán. Ah. ¿Cómo le estamos ganando a la gráfica? No se le gana a la gráfica. Nunca le ganamos a la gráfica. Básicamente, la gráfica estaba mal hecha. Lo único peor hecho que esa gráfica fue la frase o la idea, le estamos ganando a la gráfica. Sí. Las gráficas pierden sola.
O las gráficas,
sí, sí, son... A lo sumo, la realidad se las empoma, sí, como hace con todo. Sí, y sí, eso incluye a los presidentes, los ministros de la oposición, los cientólogos, los meteorólogos de cama, el GAR, Johnny Calvo y Jimán.
Ah, cualquier modelización teórica del futuro es más pobre que la realidad que se impone luego. Nacen derrotadas las gráficas.
Exactamente, ahí está, exacto. Porque además después ni siquiera se expresa así de la realidad, ¿no? Con colorcito, y eso estaría buenísimo. Pero entonces no le ganamos a la gráfica. No le ganamos a la gráfica. Es como el otro que dice, no, y la positividad, no sé cuánto. Está bien que la positividad no es el único.
No.
La única variable con la que hay que guiarse y que no es determinante. Y que no. Se mantiene más o menos una estructura, más allá de los análisis que haga y de las cosas que suma, más o menos una estructura de 1.3 y 1.4 de cama de CTI del total de...
Claro, pero eso no es la positividad, eso es el porcentaje de casos confirmados por laboratorio que terminan en CTI. No tiene nada que ver con la positividad eso.
No, pero si lo que importa es las camas, ese es un número mucho más importante, el de la cantidad total que lleva cursando la enfermedad, que el de la positividad diaria, digamos.
Sí, sí, que además fluctúa también con cantidad de análisis que cambian mucho, que a veces son la mitad de un día para otro de test que se hicieron o que se reportan ese día. Eso es muy variable y eso, exacto, incide sobre la positividad también. Cuando se hacen pocos test suele ser más alta la positividad. Suele ser.
Sí, ¿por qué? Porque ahí es donde dice... Donde dice Salina, afinamos la puntería.
Sí, correcto.
Bueno, también aumentaron los patitos también. afinar la puntería. Bueno, no, pero te pusieron el triple de patitos. Sí. Pila, ¿qué?
Claro, ahora el disparo con perdigones agarra mucho más patitos.
Exactamente. Ya. Así que bueno, es un celebrity deathmatch. Entre afinamos la puntería y le ganamos la gráfica. Yo creo que le estamos ganando la gráfica porque vale en forma universal. Uh-huh. Afinamos la puntería, hay que contextualizar, dijeron en qué caso lo dijo, cómo lo dijo, no sé cuánto. Bueno, estaban aumentando los casos y la positividad y todo aumentaba, no sé cuánto. Y Salina dijo, afinamos la puntería. Entonces ahí ya tenés que explicar. Le estamos ganando las gráficas.
Sí.
Que el vencedor es
Simón. Gracias a los oyentes que encontraron lo de las 900 camas, Darwin.
Sí.
En realidad es una nota del País que adentro está bien, en el título dice aumentan camas de CTI a 900 y en realidad cuando uno va adentro de la nota dice hay una intención, esto era de marzo de 2020, hay una intención de llevar de 650 a 900 las camas, llegaron a 700 y pico, 750, 100 más de las que había.
Y como toda intención, nos quedamos en la mitad.
Sí, nos quedamos
es ahí. Una intención uruguaya, así son las intenciones uruguayas.
Sí, hay que tomar en cuenta que... Perdón, Darwin, más o menos la mitad de esas camas están ocupadas por casos no COVID, porque el mundo sigue mientras tanto.
15% de la ocupación es de COVID.
No, claro, la mitad del total de las camas están ocupadas con casos no COVID y un 15% aproximadamente con casos COVID en este momento.
Exacto.
Eso hace el 65%.
Es muy buena la denuncia que hace Ricardo, porque habla de la irresponsabilidad de los casos no COVID que están, que se están ocupando camas, ¿verdad? Que son el problema de esta situación y lo que queríamos decir.
Mucho más grave, ¿verdad?
Es una cosa que no se puede tolerar más, que no pueden, y ya le pedimos, no ocupen las camas, no se contagien, y no ocupen las camas. A todos los demás que están ocupando cama, no ocupen la cama, estas son las camas para lo que el porcentaje, el 1.3, 1.4 de los que están cursando la enfermedad, señor. Ahora, si todos van y ocupan la cama y van ahí, se apiñan en las camas, señor, de CTI, bueno, ya es un problema que excede al COVID. Es un problema del país, es un problema de la sociedad y del gobierno, ¿está? Bueno, eso sí, como meteorólogo de campo. Que salió en F diciendo esto, ¿no? Digo porque después leemos la noticia de otro meteorólogo de cama, de otro lugar, a punto de colapsar, no sé qué, yo son siempre estos modelos. Y nunca llega a colapso, a no ser que sea Manaus. Manaus y Manaus colapsa siempre. Manaus ya colapsó dos veces. Es el único lugar que le colapsó el sistema de salud dos veces, Manaus. Es espectacular. Manaus es espectacular. Ahora falta oxígeno. Bueno, no tenían árboles ahí.
Bueno, sí, oxígeno envasado que se le puede dar a los pacientes, ¿no?
Sí.
Me imagino que es eso. Yo no escuché mal, ayer lo pasa que yo, mi portugués es malísimo para entenderlo también. Estaba mirando
colapsó Manaus, no escucho mal, colapsó Manaus, no. De vuelta. Otra vez, no. Habían tenido el 80% de la población de Manaus, había estado en el CTI, no. En la primera ola, y ahora el 92%.
Sí, no escuché mal, lo estoy leyendo ahora en la Deutsche Welle. Venezuela ayudó a Manaus. Tan mal está Manaus que lo ayuda a Venezuela. Donó miles de bombonas de oxígeno a Brasil.
Garrafas. Bombones de oxígeno.
Bombonas, sí.
Tanques
sería. Sí, venían unos camiones enormes.
Es Carot O2.
¿Y la molécula?
136 la mililitros molécula. Para ayudar la ciudad de la masa.
La molécula.
¿Por qué no le dan a la molécula?
Porque no, la tiene maduro todavía la molécula. No le quisieron dar la molécula. Bueno, y entonces, amigos, estamos con el tema de la vacuna. Pero el tema de la vacuna, primero, toda esta incertidumbre y toda esta ansiedad, ¿verdad?, por la vacuna. Y después, porque no viene la vacuna y no viene la vacuna. Y cuando venga la vacuna, toda la incertidumbre y toda la ansiedad porque viene la vacuna. ¿Y qué vacuna? ¿Qué vacuna? Claro. ¿Qué vacuna?
¿O cuáles vacunas? ¿O cuáles?
¿Qué vacuna van a conseguir?
Más que varias.
No, sí, bueno, sí, claro, obvio. A la gorra. Va a conseguir esto, lo que pueda rasquetear. Eso estamos completamente de acuerdo. Eso que dijo el presidente, que se va a tratar de colar en no sé qué fila, no sé qué. Ah, sí. Ahí va a ver si puede rascar. Ahí vamos a tratar de rascar la vacuna ahí. Eso más o menos lo que se dijo, oficialmente. Pero, ¿qué vacuna, señor? Porque no se puede mezclar.
No,
se puede mezclar, no se puede mezclar, no mezcle la vacuna, lo sí, dijo la ONS.
Claro, sobre todo porque si le pasa algo no se va a saber a qué vacuna culpar.
Bueno, no se puede mezclar policía y milico ni vacuna, eso ya lo sabemos, ¿está? Tenemos que estar todo conteste de que no se puede mezclar. Parece que la ONS mismo, sí, oficialmente, podría haber ciertas consideraciones prácticas en algunos países en los que no quedará otra opción, que sería mejor vacunarse con dos productos diferentes a no hacerlo, pero en principio no lo recomendamos. Ah, tampoco es que no hay que mezclar. No lo recomendamos. Recomendar no recomienda nada la ONS, porque ya se curó en salud. Oh. Ya no recomienda nada.
Simplemente no hay negocio recomendado.
No recomienda. Pero mi pregunta es, si se mantiene un orden geopolítico de maridaje.
Sí.
¿Verdad? Hablemos del maridaje de la vacuna.
Sí, sí.
Si uno, la China con la rusa, por ejemplo, debería funcionar.
Debería.
Hay un maridaje geopolítico que lo admite.
Claro, el adenovirus de la Sputnik, el adenovirus de chimpancé con el virus atenuado de la China que está circulando.
Sí, es buenísimo, ¿vio? 50-50 tiene la suya, la chinova.
Sí, 50% de eficacia, pero más barata.
Es la nuestra.
Sí.
Es la del empate.
Claro, además no sabés, te vacunaste y tenés chance de 50%. De
por eso, traducido a la vida cotidiana es, puede ser que te funcione, puede ser que no. Claro. ¡Ah, eso me encanta! ¡Esa es la que me gusta a mí!
Coronavac.
Puede ser que funcione, puede ser que no. En iguales proporciones. Me parece genial.
Esa es empatía, señor.
Sí, lo que pasa
es
que ahí tenés un
es
tema
de... Es casi lo mismo que poner el CD en el retrovisor del auto.
Sí.
o tomar vinagre para que no te dé positivo la espirometría. ¡Ah! ¡Puede ser que funcione! ¡Puede ser que no! ¡No te funcionó! Estaba dentro de los que no. Estos chinos son los genios. Son los genios. Te meten el 50% y claro, y no me funcionó la cobra, dentro de los que no, ¿viste? Quedaste los 50%.
Claro. Funciona el 50%, sale el 25%.
¿Ah? Exacto.
Y ahí te aumenta la eficacia, entonces.
Bueno, o no.
Bueno, compras más.
Bueno, sí.
No, lo que pasa es que si no tenés más cantidad, en realidad...
¡Compra más vacuna! ¡Dejá de hacer eso! ¡Compra más vacuna! ¡Más vacuna!
Claro, ahí es que público, priorizás y cómo lo haces. Si vos conseguís 3 millones de vacunas, el 50% es mejor que capaz que 100.000.
Y el efecto placebo viene gratis.
¡Claro!
Gente que se siente vacunada.
Lógico, y eso es lo que queremos, sentirnos vacunados, sí. Mucho más que vacunados. Yo es lo que le dije al finalizar el año pasado, yo me dejo poner todas las vacunas al mismo tiempo, pero si me firman que terminamos con esta bobada, que terminamos con esto.
Bueno, eso aparentemente por ahora no está ese contrato
reventado. Bueno, este es el problema, este es el problema después de la... ¡Ahora sí, la vacuna! ¡Ya me escuché la vacuna! ¡Ahora sí, no! ¡Pero la puta madre! ¿Para qué me puse la vacuna? No están entusiasmando mucho a la gente para que se ponga la vacuna. O sea, más allá de que es hermoso ver a todos los líderes del mundo más 70 encajar en línea de Netanyahu, ya se dio 12 veces la vacuna. O sea, es impresionante. Cada vez que se da la vacuna sube su aprobación en un 6-7% y no para de darse la vacuna. Todos los días aparece Netanyahu de mañana y de noche aparece dándose la vacuna.
Para mí que ya se está inyectando agüita en las últimas.
Bueno, usted dice eso, Ricardo, porque es muy desconfiado, pero yo creo en todas las señales que nos da el poder y la política.
¿Sí? Ah, usted...
Creo, sí, yo creo en los jugadores de la NBA que cuando salen van al banco de suplentes se ponen tapabocas. Me parece que es una medida sanitaria imprescindible. Y así, señor, y los de Nacional, que se lo sacan solo para besar la copa. Eso también.
Impresionante.
Eso también. Y bueno, entonces, pero es mucho mejor igual la Chinová que la de... Bueno, joder, es una vergüenza. Qué vergüenza, ¿eh? No va a pedir disculpas,
Joel. Es una de las posibles.
Va a llegar a funcionar muy bien.
Sí, ya le dije que vamos a terminar poniendo esa porque es Tobara. Tobara.
Sí, estamos planteando un digamos una estrategia sin fines de lucro para el primer año de vacunación, ¿no? Para la población mundial.
Sí, claro, porque si quisieran tener fines de lucro, se fundan. No se ganan nada. Porque es una mierda. La cosa esa de Oxford. Le dije, los ingleses. No paran los ingleses, me dijo. Es espectacular los ingleses. Los ingleses son una máquina. Y entonces no le puedes salir bien la vacuna. Ellos, estamos todos seguros, pero vamos a darnos eso también. Yo me doy eso también. Me doy la de Joel, que es una vergüenza. Yo lo digo igual que me estaba vacunando. Esta vacuna es una vergüenza.
Pero usted le pone el brazo a todo lo que pase la fase 3, usted le pone brazo.
Sí, totalmente. Pega mejor media dosis de la primera y la segunda dosis. Es una cosa increíble, señor. Dentro a los 28 días. O sea, 25% de dosis, después 50% de dosis, te quedas con 75% de dosis y pega mucho más que 100% de dosis. Uh-huh. Una cosa de loco.
Lo descubrieron por accidente, además.
Sí, claro, obvio. Se dieron cuenta por el accidente de que se la pusieron todos los jóvenes. Ninguno tuvo enfermedad grave. Bueno, esta pega buenísimo. Dice. Y después está la rusa, sí, que tiene más efectividad que todas. ¿Vio cuál es la efectividad de la rusa? Más que todas. Ya lo terminaron definiendo así. No, más que todo, porque le subía la efectividad a una y a la otra con las pruebas. Y así, más que todas. ¿Cuánto digo la que tiene más? Bueno, 95, nosotros 96. Realmente. Tal sí.
Claro.
Y la verdad que... Muy, muy, muy... Yo estoy muy entusiasmado con esto de la vacuna. Ya le digo que lo veo como forma de... Sobre todo como forma de terminar, ¿no? Creo que Netanyahu está más entusiasmado que yo. El único que está más entusiasmado es Netanyahu, que va a ganar con el 82% de los votos de las elecciones. La elección, la pura vacuna. Es impresionante. Una vacuna, un voto. Es Nieta. Qué locura, Nieta. Y bueno, y lo noruego...
Sí.
¿Qué le pasó a lo noruego?
Bueno.
Algo que no tenía que hacer, señor. Se no, murieron 30 viejos de 600 que habían vacunado.
No, incluso mucho más. Vacunaron como 48.000, Darwin. toda la población de los establecimientos de larga estadía de personas mayores.
Ah, porque yo leí hasta que iban 600.
No, vacunaron.
Siguieron vacunando, genocida.
Más de 42.000, el número que yo vi en algunas notas es 48.000, y lo que tuvieron fueron 33 casos de mayores de 75 años que murieron después de haberse administrado la vacuna. Pero esos casos los están analizando y en realidad eran personas que estaban muy mal.
Bueno. Al COVID se lo cuentan eso.
Sí. Está bien que se lo cuentan la vacuna, ¿no?
Claro, bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema, señor. De contar muertos de más de 85 años, 90 años. Uh-huh. La gente después de los 85, 90 se muere de cualquier cosa. Uh-huh. Resbalones de living, muerte.
Sí, es un riesgo importante.
¿Vamos a cerrar los livings? Gol sobre la hora mirado por la tele, muerte. Por cierto, ahora está el VAR, que no te permiten la menor emoción, ¿verdad? Ellos lo solucionamos con el VAR, hay que decirlo. No se ha muerto nadie más de un infarto por un gol sobre la hora, porque te tienen 10 minutos esperando que un burócrata que lo mira por la tele diga si fue gol o no.
Se diluye la emoción, claro.
Sí, claro, exactamente. Por eso, en ese sentido, el VAR ha venido muy bien. Comida fuerte después de las 8 de la noche, un tuco con chorizo, muerte. Mucho queso en la picadita familiar, quedó tapado el abuelo, muerte. Picadura de avispa, muerte. Mudanza obligada, mire qué lindo el nuevo cuarto que va a tener el abuelo, va a ver cómo lo disfruta, muerte. Quemadura con agua hirviendo del termo mal curada, infección, muerte. Caja de garoto entera antes de dormir, muerte. Está. Por eso le digo. Yo no me acuerdo de la gana de estándar en pobre, hicimos una consultoría para empezar alimento y bebida. Uh-huh. Y le terminamos recomendando que prohibiera el consumo para mayores de 90 años, si no quería juicio.
Ajá. Iba a causar inevitablemente muerte.
Muerte, claro, muerte. Y lo que le estoy diciendo a que me dice, el cobillo empuja, pero lo que pasa es que hay un vientito empuja. Uh-huh. Eso, viento fuerte, el abuelo que vive en la rambla, muerte. Muerte, le entró fuerte el viento por el oído, no tenía el aparatito puesto. Y le sacudió el oído interno, ¡puf! El tímpano medio ese, el coso medio, el oído medio
el
ese.
El oído medio.
Y bueno, está, y tiene, la verdad, todo tiene fatality rate de 5%, mayor de 90, señor, todos. Desde el salamín hasta, de ahí para arriba, ¿tiene?
Claro.
Hasta la vacuna. Todo. Sí.
No, darse una ducha.
Claro, darse una ducha, 5% fatality rate. Darse una ducha diaria, señor, en un año se muere.
Y o tiene mucha suerte o tiene algún accidente.
Exacto. Entonces, fatality rate, más de 90, siempre es más alto que todo. Más alto que el cobicho, más de que el SARS, el MERS, el Planch y el chikungunya. Bueno, esto es lo que le pasó a los noruegos. Por eso es lo que les dijeron.
Bueno, lo están analizando y en principio lo que han declarado oficialmente autoridades de la Agencia de Medicamentos de Noruega es que no se le puede adjudicar a la vacuna las muertes.
Tampoco se le puede no adjudicar.
Uh-huh.
O sea, no se le puede adjudicar ni adjudicar.
Es muy difícil probar que fue por la vacuna, aunque se puede estimar que en algunos casos puede haber contribuido a agravar situaciones que ya eran complicadas.
Sí, con el efecto singular, aunque sea menor, puede haber...
¿Qué dice el informe? Los grandes estudios de la vacuna de BioNTech y Pfizer no incluyeron a pacientes con enfermedades inestables o agudas y muy pocos pacientes mayores de 85 años.
Claro. La fase 3.
Los que arman el catálogo para las pruebas. No conseguimos mayores de 85. No ponen ni viejo ni enfermo, perfecto.
No, claro, y después lo que dicen es cuando se va a vacunar a la población masivamente en fase 4, deberían analizarse los cuadros clínicos de las situaciones que están delicadas para decidir si se vacuna o no, que aparentemente fue lo que no pasó en Noruega.
Sí, claro, porque es eso, viaje de Nónibu, mareo, muerte. Se mareó, te digo, se mareó.
Yéndose a vacunar.
Náusea, muerte.
Claro.
Es así, señor. Lamentablemente... follaran de esa manera. Uh-huh. Y entonces, pero igual me gusta eso, que no pongan ni viejo ni enfermo para probar las vacunas. Nosotros, nuestros comorbileros,
son todos están en ese grupo.
los vamos a hacer vacunar también.
Recuerdo el plantel que teníamos, era tremendo. Ahora no lo registré.
Están todos anotados. Sí, a nuestros comorbileros. Claro. Primero van a ir a aglomeraciones, ¿verdad? Van a ir a diferentes aglomeraciones. Acá, allá, Cuya, mandamos una valilla, uno con sobrepeso de diabético, a valilla, no sé cuánto, ahí, a un fogón. Y todo eso se va haciendo, es como Masterchef, pero de cormovilero.
Claro, me gusta mucho para identificarlos con nombre de pila, lugar y vacuna recibida, a cada cormovilero, cada vez que se lo menciona.
No, la vacuna va por otro lado. La vacuna va, el que sale votado por la gente en los mensajes, de un costo adicional.
¿Qué es el que decide que con qué vacuna se vacuna el cormovilero?
Exacto. Y que el comorbilero se vacuna. Hay algunos vacunados y otros no, ¿entiendes? Se van vacunando a medida que salen votados la gente.
Me gusta.
E incluso pueden votarlo más de una vez a un comorbilero para que se siga poniendo vacunas.
Hacerle cóctel.
Para mezclarle. Sí. Pero es un formato que vamos a vender a todo el mundo. Porque es apasionante.
Sí, ya tuve poco rigor para...
Le hacemos firmar un contrato de confidencialidad... Nosotros lo vamos grabando el programa.
Claro.
Que no pueden...
no puede ser el velorio no antes de que se emita el programa.
No puede publicar en el diario, murió en la paz del señor, no sé cuándo. No puede publicar en los obituarios.
De mantener su muerte en secreto hasta que se emita el programa.
Lógico, porque la gente te empieza a mirar los obituarios. A ver quién ganó, quién no. Ya mirá que hoy te va a quedar eliminado. Entonces no. Nosotros tenemos como 3 semanas de grabaciones para adelante. ¿Entiendes? Así lo venimos armando. Y bueno, estamos escribiendo la Biblia, lo que se llama ahí, eso del catálogo ese que te dan, la enciclopedia que te dan para el formato, que es lo que se vende ahí. Entonces, para instalar bien el formato, lo estamos escribiendo. Ahora, en los ratos libres, llevo una página.
Yo lo que perdí es el listado de los comorbileros. Me están preguntando si lo tengo anotado. No lo tengo anotado. En un momento se anotaron muchísimo.
Falló la producción.
Sí. Tienen que escribirse de nuevo. Qué mala que la producción.
Ah, malísimo.
Es impresionante. Sí. Me perdieron los alguaciles. No,
perdimos los comorbileros.
No, los comorbileros. No tenemos los comorbileros, señor.
No, se habían notado un montón, y de muy diverso perfil. Bueno, muy diverso, no, de un perfil problemático en general, complejo, con muchas comorbilidades. Uh-huh. Pero de buena parte del país,
Sí, muy entusiastas, digamos, además con ganas de ir a las aglomeraciones. Sí,
exacto, señor, ganas de ir y preguntar, ¿no? Yo ahora pregunta, ¿vio qué? Siempre le preguntaba, tú eres covichista, ¿no? Ya le preguntaba siempre eso. ¿Sos covichero vos? Le pregunto, ¿no? ¿Sos covichista? ¿Tienes así como una especie de atracción especial por todo lo que es el COVID y todo eso? Y ahora también hay que preguntar si es nuevo cepalista. También, ¿no?
Ajá.
Para saber si integra qué grupo de fundamentalistas del cobicho se integra, ¿verdad? Que creen que lo único en el mundo es el cobicho, etcétera. Uh-huh. Pero ahora también hay que preguntar, ¿y sos neocepalista de los neocepales de la nueva cepa inglesa?
Neocepalista, yo estaba pensando en la Comisión Económica para América Latina y Caribe.
No,
es la cepa.
De la cepa nueva. Sí. De la
nueva variante.
Sí, hay una británica y una sudafricana tenemos.
Sí, exacto, de la sudafricana, de la cepa brasilera, mutante capoeira. Es de la nueva cepa supermutante hipercontagiosa británica.
Estoy pronto, Darwin, dice el Maxi, auto con tanque lleno y 140 kilos.
Maxi. Vos vas a ser el primero que va a aparecer en la promo de comorbileros.
Sí.
Vas a aparecer ahí en tu autito y respirando fuerte. Eso es lo que te vamos a pedir. Ahí va diciendo, todo lo hacemos mucho, bien barato, ¿va? Porque lo hacemos con cámara de celular, chiquita, ¿no? Porque dice de esto que le va costando, ¿no? Dice, estoy yendo a una fiesta amarilla de 120 guachos, voy acá todo compartiendo tetrabrí con este hippie. Estoy regalado. ¿Eh?
Sí.
Está bueno.
Está bueno, sí. Acá no, nos acusan de ser más irresponsables que los jóvenes que se aglomeran al perder el listado de comorbileros.
Sí, lamentable.
Sí, es terrible, la verdad, porque además no sé si vamos a tener una segunda oportunidad, señor, con esa gente.
Dirígase
rápido.
Sí, sí, sí. Acá está Eduardo, que era uno de ellos. Bueno, nos recupera ahí. Trabajador independiente en la calle. No descanso bien, soy asmático, alérgico y sufro ataque de pánico.
¡Ah! Este va a llegar a la final. Este, voy a llegar a la final.
Quedate. Estoy pronto, bajé 15 kilos. Me parezco a Lionel.
Ah, bien flaquito, sí, pues necesitamos uno con sobrepeso y otro con infrapeso. Necesitamos de los dos, porque el infrapeso no está tan complicado en esta situación, pero igual a la gente le da una sensación de desguarnecimiento que nosotros queremos en pantalla, eso, ¿verdad? Y además también para que nos puedan entrar dos en el cuadro. Para ver si, para por el momento, juntarlo. Por supuesto, además que todos los resultados de las votaciones, todo eso se los dan. Si los damos en un cuarto cerrado, en un vestuario, el vestuario de Rentista SAD, todos encerrados y sin instrumentos sociales, sin nada,
y adentro de todo. Bueno, armaremos de vuelta la lista como líder.
Cada uno llega con su auto y qué expectativas tiene. O sea, ¿no? Recuerdan que tienen que tener su propio auto y su propia nata,
sí,
o en su respeto la nata del intendente, ya no me acuerdo cuál era, la estación de servicio. Un vale de la estación de servicio de la Germo, del intendente, que ya me olvidé que...
Puede ser moto, pregunta a alguien, diabético, 45 años, repartidor de pedidos ya, William.
Me gusta, William, me gusta tu nombre, me gusta.
51
William,
años, taxista, ex suicida, hipertenso y sin carnet de salud.
¡Oh, sin carnet de salud, me encanta! Todo machirulo, además, Y mucho chiste. Mucho chile,
gente que ve una oportunidad de
la
vida.
Alejandra. Mucho chiste de eso.
Alejandra, diabética, de mal control metabólico, encerrada desde marzo de 2020. Prefiero ser comorbilera a seguir acá con mis hijas, Darwin.
Excelente, usted va. Me encanta porque tiene actitud de machirula.
Si
me
ya
gusta.
Estuve complicado con el H1N1, sirve de referencia.
No, tiene inmunidad.
Flavio.
No tiene
inmunidad. ¿Qué tiene inmunidad con la gripe? No,
tiene inmunidad. Tiene las células T. Que son rampos.
Ya armaré la lista. Hasta mañana, Darwin.
Que son francotiradores.
No toquen nada.
En unos minutos viene análisis de Seba Fleitas sobre el aumento de tarifas. El aumento de tarifas de este enero de 2021, pero el aumento de tarifas en general y las discusiones que se dan. Aprovechamos que Seba Fleitas quedó en Uruguay retenido. No puede salir, no puede volver a Bélgica.
Bueno, buenos días. No, en realidad, retenido todavía no. Tenemos el viaje agendado para el final de esta semana, así que bueno.
Ahí va.
¿Saldrías?
Saldría, vamos a ver.
Estamos dentro del cronograma previsto.
Estamos todavía para hacer el PCR, ¿no? Que es un primer requerimiento, y después con un PCR negativo todo saldría, pero bueno.
Ahí salís, ¿y allá qué te exigen? ¿7 días de cuarentena cuando llegas?
Y allá llegás y te hacen un PCR en el aeropuerto,
¿el aeropuerto
y después
mismo?
A los 7 días otro PCR, y si esos dos te dan negativo, sos una persona relativamente libre.
Puedes
y si
volver
no,
a trabajar en la universidad.
Y después ahí sí, ya hay que volver y todas esas cuestiones.
Bueno, bien, perfecto. Pero aprovechamos, porque lo tuvimos la semana previa a irnos de licencia y ahora también. Un tema del que ya has hablado mucho aquí en No Toco Nada de las Tarifas, pero es como un resumen general de por dónde van las discusiones políticas, mediáticas, y quizás por dónde deberían ir según tu visión, que lo has dicho un par de veces acá.
Claro,
también, ¿no?
En algún sentido son cosas que hemos conversado antes, pero siempre es una discusión que viene con muchísimo ruido, ¿no? Y en general el ruido hace que la discusión se dé mal y que después las soluciones quizás no sean las mejores. Vamos a intentar pensar un poco o plantear un poco cómo organizar ese debate.
Bien, ya viene Seba Fleitas.
No toquen nada.
¿Por qué Racor es un amigo de Fierro? Porque te ofrecemos estacionamiento techado frente al mostrador. En Cerro Largo, esquina Paraguay. Erracor, un amigo de Fierro.
El doctor en economía Seba Fleitas es el único colaborador columnista de No Tocan Nada que aprueba y aplaude la selección musical de Nadia Piedracueva.
Están las antípodas de Laborde.
Sí. Por ejemplo.
Correcto.
Por
es ejemplo. La némesis de Laborde,
sí,
en ese momento.
Totalmente.
Laborde desprecia.
Denigra activamente.
Todo. Ya creo que ni escucha lo que pongo, pero ya me dice qué horrible lo que pasa.
No, pero bueno, en este verano, No Tocan Nada, verano, en estas dos semanas de enero, ha vuelto a estar a cargo Nadia Piedracueva. No suelta ese timón de ninguna manera. Mati no ha podido siquiera
sugerir. Es un timón compartido, es una cooperativa.
El operador no se le ha dado nada. Mientras nadie estuvo de licencia maternal, siempre elegía la música, tenía dispuesto algo. No me ha sugerido nada porque teme que su sugerencia sea...
Generaste un monstruo de mi imagen.
Descartada. Soy... Nadia Piracoa y selección musical de este momento. Por cierto, venimos con temas recientes todos nuevos,
sí,
¿no?
Sí, traté de mirar a eso que había pasado en estos 3 meses que yo estuve en mi búnker, sí. A ver qué es lo que había sonado y me estoy encontrando yo. Y bueno, lo presento acá, por si alguien no lo escuchó tampoco. Lo que vamos a escuchar ahora es Juan Luis Guerra, que el día de Navidad lanzó un EP, un pequeño disco con algunos temas. El EP se llama Privé, aparentemente en alusión a las reuniones que tiene con sus amigos más íntimos, Juan Luis Guerra, para escuchar música. Entonces, bueno, le puso lo largo de Navidad, que sabemos que Juan Luis Guerra es
una fecha
significativa
para él. No, es más bien cristiano.
Tenés razón.
El católico creo que
sí, sí, manejé mal la terminología, pero sí, eso, cristiano, entonces es una fecha importante para él. Hay temas, versiones de temas ya conocidos, está el de las avispas, que Darwin lo reflotó, ¿se acuerdan? No sé si fue el año pasado o el anterior, por las balconeras de Sturla. Y bueno, y está este tema que es nuevo, este sí es nuevo, que se llama Pambiche de Novia, y aparentemente el pambiche es un ritmo original de República Dominicana, país donde nació Juan Luis Guerra, que podría definirse, dijo él, como un merengue lento.
Ay, yo tengo una novia que canta pambiche cuando se enamora. Ay, y recita versos, me dice te quiero hasta la tambora. Yo tengo una novia que despierta auroras y canta pambiche cuando se enamora, cuando se enamora. Ay, yo tengo una novia que pinta los cielos de un azul turquesa. Ay, borda el caminito de las mandevilas y las azucenas. Y yo tengo una novia como barcarola que la mueve el viento cuando se enamora, cuando se enamora. Yo tengo una novia, el amor le sobra.
Me canta pambiche cuando se enamora.
Y cuando se enamora, cuando se enamora.
Me canta pambiche cuando se enamora.
Y me escribe versos con güira y tambora. Lelo, molo, lelo, ay, Nora.
Me canta pambiche cuando se enamora.
Y cuando se enamora, cuando se enamora.
Me canta pambiche cuando se enamora.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Vamos a un análisis de nuestro columnista en economía, Seba Fleitas, sobre el aumento de tarifas. En general y en particular, obviamente, después del aumento del primero de enero. Quizás lo tengan ahí presente, quizás no porque estaban de vacaciones, de licencia, porque el primero de enero y el 2 de enero no le dan mucha pelota a la información. Pero subió la nafta, el combustible, 6,19%, no el gasoil, ¿no? El gasoil no subió. El supergas subió, este es un temita, casi un 7%. UTE aumentó 5% promedio, OCE 6,5%, también hubo aumento en Antel entre un 6 y un 9,5%, ¿no? Y Seba propone discutir por qué siempre el debate gira sobre los mismos puntos ante el aumento de tarifas y cómo esta discusión se politiza sin buscar soluciones de fondo. Quizás un buen ejemplo es escuchar al presidente, al actual presidente de la República, en el arranque de campaña electoral en el año 2019. Esto fue en el Parque Viera y esto decía sobre las tarifas.
Y ya desde aquí le decimos, hoy 30 de marzo, si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! ¡Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano! ¡Se terminó! Y el esfuerzo que comprometemos, amigo, es aflojarles el cinturón.
Día inicial de campaña, la campaña interna, en ese caso todavía del Partido Nacional, pero algo que repitió la calle antes y después de ese día, simplemente este audio para tener una imagen, un audio, una forma de entender cómo se discute este tema en Uruguay. Así que Seba, arrancamos a ver por dónde vas.
Sí, las empresas públicas son actores fundamentales en la economía uruguaya, contribuyen aproximadamente al 6% del PBI, al 6% de la producción total en Uruguay, que es un monto grande, sí. Y las empresas públicas, obviamente, entonces tienen implicaciones grandes sobre diferentes aspectos de la vida de la población en Uruguay. Los aumentos de las tarifas públicas, y eso es un poco la idea de la columna, se pueden considerar al menos desde tres puntos de vista, ¿sí? El primero es desde la comparación de lo que les pasa al precio de las cosas que venden las empresas públicas y el precio de los otros bienes en la economía, ¿sí? Esta idea de los precios relativos. La segunda mirada es desde los impactos que tienen las empresas públicas sobre algunos factores macroeconómicos como el déficit fiscal o la inflación, ¿no? La recaudación que está asociada a las empresas públicas y cómo las propias empresas públicas afectan los precios. Y el tercero, que es un poco el que nosotros siempre intentamos trabajar más y que también vamos a hacer más énfasis al final, tiene que ver con los costos de las empresas públicas, como por ejemplo los aumentos del precio del petróleo u otras cosas que las empresas públicas utilizan, y los beneficios que obtiene el dueño de las empresas públicas, que en este caso es el Estado uruguayo, ¿sí? Y lo que pasa, y quizás este audio también que ustedes ponían sea un buen ejemplo, quizás no, pero quizás sí, en el debate estos tres puntos de vista se confunden, se mezclan, se entreveran con la discusión política todo el tiempo. Y al final del día el debate termina teniendo las dos cosas, ¿no? Mucho ruido, como decíamos antes, y pocas soluciones de las que se precisan para arreglar el tema, ¿no?
Bien, vamos a dividir, a escuchar por partes entonces estos insumos que se dan en la discusión, que se politiza mucho. El primero es desde el punto de vista de lo que pasa con los precios de la economía, ¿no? Quizás para eso es bueno recordar el comunicado que emitió Presidencia casi a fin de año, antes del aumento de tarifas, que tiene un párrafo que dice: en todos los casos el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, instruyó que la adecuación tarifaria se situara por debajo de la inflación. Estoy, como dicen los brasileños, abro aspas, ¿no? En un año tan particular, la decisión del gobierno sopesó la necesidad de equilibrar la salud financiera de las empresas con el cuidado de la economía de la ciudadanía. O sea que hay algo explícito que quiere decir el gobierno y que quiere decir que Lacalle instruyó, que es que no aumenten por encima de la inflación.
Sí, Joel, ese comunicado es claro en dos cosas centrales, ¿no? Uno, el rol que tiene el presidente del país en la determinación del precio de una empresa, ¿sí? O sea, que eso es una cosa que sale del comunicado. Y lo otro es la referencia a la inflación, ¿sí? Que la inflación es como la que manda en este debate. Ese es como el primer punto de vista que entra en el debate, que es la mirada desde el punto de vista de qué le pasa a los otros precios de la economía, ¿sí? Cuando comparamos con la inflación, estamos pensando en el precio de las empresas públicas contra los otros precios de la economía. Y ahí, básicamente, lo que hacemos para hacer eso, en general, es compararlo con el índice de precios del consumo, el famoso IPC, que anda ahí por la vuelta, que los oyentes habrán escuchado también. Y cuando comparamos la evolución de un precio o un índice de precios y lo dividimos por el índice de precios del consumo, por este IPC, lo que hacemos es hablar de un precio real, ¿sí? Esto en economía le decimos que qué pasa con los precios reales, que es básicamente cómo compara el precio de algo contra el precio de la canasta del IPC, ¿sí? Y acá lo que es relevante es que más allá de aumentos particulares que se han dado en general a principios de año, pero a veces han sido irregulares a mediados de año y esas cosas, pero más allá de estos aumentos, los precios de las empresas públicas se encontraban en diciembre de 2020, en términos reales, o sea, comparados con la evolución de la inflación, por debajo del valor que tenían en diciembre del 2010. ¿Sí? Si miramos punta a punta esa década, vemos una caída de estos precios en términos reales, o sea, que en esa década han evolucionado por debajo del aumento de la inflación. ¿Sí? Estas caídas han sido más grandes en algunos casos que en otros. ¿Sí? La telefonía, por ejemplo, ha tenido caídas del 30% en términos reales. El gasoil, por ejemplo, como comentaban ustedes más temprano hoy, ha tenido una evolución un poco distinta. Pero, de vuelta, la primera idea acá que tenemos que quedarnos es que cuando lo comparamos punta a punta, diciembre del 2020 contra diciembre del 2011, los precios reales, o sea, comparados con la inflación, son más bajos, ¿sí? Con los precios vigentes desde enero del 2021, después de este aumento, algunos productos y servicios aumentaron en términos reales, o sea, aumentaron más que la inflación, aunque otros productos no. O sea, acá lo que vemos es heterogeneidad, pero algunos sí aumentaron obviamente por encima de la inflación cuando uno los mira, y otros no. La electricidad, por ejemplo, que ya había subido más del 10% en el ajuste anterior, ahora vuelve a subir en promedio un 5%, lo cual hace que aumente en términos reales. La electricidad venía con una tendencia a la baja en la última década y ahora con esto repunta un poquito, pero vamos a ver qué pasa. Y el gasoil, por ejemplo, como comentaban ustedes, no cambió de precio, con lo cual, en términos relativos, está cayendo, ¿sí? Sin embargo, y acá es el primer punto que queremos destacar hoy, la evolución de estos precios reales no nos dice nada de por qué las empresas públicas tendrían que aumentar el precio o cuánto, ¿sí? Básicamente, digamos, esto es una canasta de consumo, que es lo que mide el IPC, que tiene que ver con todas las cosas que la gente consume y no necesariamente con los costos o los beneficios que tienen las empresas.
Sin embargo, ¿sí? Es una referencia que tanto los gobiernos anteriores del Frente Amplio como este del Partido Nacional todo el tiempo toman, muestran las gráficas y dicen, ojo, pero no aumentamos por encima de la inflación, del IPC, tengan en cuenta eso.
Claro, y eso yo creo que en algún sentido incorpora muchísimo ruido a la discusión, porque es una referencia que no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, ¿no? Incluso si uno quisiera medir el poder de compra comparado con las tarifas, tampoco el IPC sería el índice adecuado.
No, quizás el índice medio salarios, ¿no?
Exacto, Sueco, quizás el índice medio salarios sería una referencia más adecuada. Tampoco es exactamente todos los consumidores son trabajadores, pero lo que dice el sueco es mucho mejor a priori, me parece a mí, okay, que medirlo con el IPC. Entonces genera muchísimo ruido, y aparte con esto de los hechos, como decíamos, que tienen ya una tendencia a la caída en la última década, entonces tampoco estamos hablando de algo muy sustantivo. No parece ser como la mirada correcta, para mí, por lo menos, para entender este debate al principio.
Bueno, pero es el primer punto que siempre aparece en el debate, en la discusión política. Un segundo punto que también aparece, y mucho, y ha aparecido en los últimos años, sobre todo por el aumento del déficit fiscal, es la recaudación fiscal, la inflación, cómo manejar las tarifas y el aumento de tarifas con relación a esos índices.
Claro, una segunda mirada, como decías vos, Joel, tiene que ver con los efectos macroeconómicos de las empresas públicas, y en particular, qué efecto tiene sobre la inflación y sobre las finanzas públicas, ¿no? Por un lado, los precios de las empresas públicas tienen un peso importante en lo que le sucede al IPC, de hecho.
O sea, es parte del IPC.
Exactamente. El IPC es la evolución, como dice el sueco, es la evolución de los precios de una canasta que representan de alguna manera el consumo promedio de la sociedad, ¿sí? Las tarifas de las empresas públicas en esa canasta representan el 12% directamente. Esto quiere decir que si aumentan mucho, van a hacer aumentar el IPC. Por ejemplo, si los precios de los bienes y servicios de las empresas públicas aumentaran un 10% en el año, eso directamente, en primer orden, impactaría 1,2 puntos porcentuales en la inflación de ese año. Además de 1.2, que ya es importante, hay un efecto de segunda ronda, ¿no? Que es que si a todos nos suben los precios, como además usamos electricidad, internet y todas esas cosas...
Eso se traslada a precios.
Se trasladaría a precios probablemente, pero ya de entrada nomás, simplemente por cómo compone la canasta, son 1,2 puntos porcentuales si fuera este aumento del 10%. Por decir un ejemplo, ¿sí?
Pero ahí hay un freno al aumento de tarifas que pueden tener muchos gobiernos y, ojo, se nos dispara el IPC.
Claro, hay un freno ahí, y también, por ejemplo, hay actividades que todos conocemos, que capaz que no están guiadas por esto, pero que también afectan esto, como por ejemplo Lute Premia, ¿no? Todos veíamos, sí. En general es un efecto de una sola vez, porque después que ya está incorporado al IPC, si lo haces todos los años no cambia, pero quizás en algún año donde la inflación no parece estar muy bien, hay una, hay una, hay una, sí.
Te baja la inflación del final del año, siempre acá lo conectábamos UT Premia en diciembre con UT Preña en enero, porque ahí venía el ajuste de tarifas y era la contracara, y era un arranque del año después de que, por ejemplo, muchos salarios se ajustaron con la inflación que había a diciembre, donde se acelera la inflación, porque no solo está el ajuste de tarifas, sino que también hay un rebote en el IPC de enero respecto a lo que había bajado en diciembre con ese efecto del UT Premia.
Exactamente, sí. Y esto tiene ese tema de que uno puede hacer como esas, si quisiera controlar la inflación, puede hacer como esas trampitas, pero estas trampitas sirven una única vez, ¿no? Porque después de que uno todos los años hace esto en diciembre, en realidad el efecto sobre la inflación es nulo. Entonces, son como que incentiva a hacer estas cosas, estas trampitas de corto plazo, que después no tienen efecto. Es como ponernos a jugar el juego que no nos conviene, ¿no? Y eso es un poco el tema que tienen. Y también, obviamente, por el otro lado, existe una tentación de aumentar los precios de las empresas públicas para mejorar las cuentas públicas.
Sí, hay un conflicto de tentaciones ahí, ¿no?
Exacto. Exactamente. Si uno está parado desde el Ministerio de Economía, por un lado tiene la tentación de decir no quiero aumentar los precios de tarifas públicas porque me pegan la inflación, pero por el otro lado, si aumento los precios de las tarifas de las empresas públicas, puedo recaudar más. Si la propiedad de las empresas es del Estado, por lo tanto, uno tiene esos incentivos a aumentarlos. Y por decir algo, en los últimos meses cerrados a noviembre, estos datos siempre cambian porque cambia el PBI, cambia la recaudación, pero para tener una idea, con los datos de los últimos 12 meses cerrados a noviembre, las empresas públicas habían contribuido aproximadamente 0.6% del PBI al resultado fiscal, ¿no? Que es un monto también grande. Si pensemos de que como son empresas grandes, tienen impactos grandes sobre lo que está pasando.
Sí, es una parte importante de esos 6 puntos que vos decías que mueven de la economía. Una parte muy grande de eso va al resultado fiscal.
Claro, exactamente. Entonces ahí, pero bueno, como decíamos recién, tanto por el tema de inflación como por esto de la recaudación, los precios de los servicios que ofrecen o los productos que ofrecen las empresas públicas no deberían ser usados para ajustar desvíos de la recaudación por sobre un nivel previamente decidido, ni como herramientas de anclaje de la inflación. Si este tipo de usos puede ser tentador en el corto plazo, incluso puede tener beneficios, como decíamos, en el corto plazo, digamos, me pongo en eso y puedo lograr avanzar en algo, pero a mediano y largo plazo genera problemas en la gobernanza de las empresas públicas, en los incentivos que tiene el gobierno y los reguladores. En el fondo es como intentar resolver un problema de corto plazo te va a llevar a problemas de más largos, ¿no? De largo plazo, problemas más graves, como hasta ahora, digamos, de que siempre estamos en esta discusión y no sabemos, y cuando hablamos del precio de las tarifas públicas estamos hablando de un impuesto, entonces ustedes decían, bueno, el impuesto y la recaudación y el bolsillo, y todo un montón de cuestiones de que no hacen a la buena manera de pensar los precios de los servicios que vende una empresa.
Lo ideal, ¿no?, sería no utilizar entonces la inflación y la recaudación fiscal como herramientas importantes para aumentar o bajar las tarifas.
Claro, y ahí hay otro tema de que en el corto plazo, obviamente, ningún gobierno tiene mucho incentivo a hacerlo porque tiene que llenar esa recaudación, ¿no? Si yo a partir de mañana pierdo una parte de mi recaudación, de alguna manera la tengo que sacar, o bajo el gasto o aumento los impuestos, pero ese vacío que me dejarían las empresas públicas, que no sería de este monto, porque ahora vamos a ver de que también es razonable que las empresas públicas tengan cierta utilidad porque tienen un capital usado, pero sí va a haber una parte de que si efectivamente se estuvieran usando para recaudar más de lo que deberían, entonces esa parte hay que completarla de algún lado, y eso implicaría o subir impuestos o bajar el gasto, ¿no?
Bien, y vamos a una tercera mirada, o tercer punto que siempre aparece también en el debate, ¿no? Los costos y la tasa de beneficio, o que aparece poco en el debate, pero debería aparecer más. No sé cómo lo ves vos.
Sí, para mí es la forma más natural de pensar los precios de una empresa, sea pública o no, es pensar que el precio representa dos cosas, ¿no? Representa los costos de reposición que tiene esa empresa para ofrecer el producto nuevamente, y una tasa de beneficios que logra remunerar los activos que se utilizan para el producto o el servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, tener arrancado, por tener UTE, tiene un montón de capital ahí, que ese capital, esos recursos, ese patrimonio que tiene el Estado produciendo, lo podría tener en otra actividad y también sacar un beneficio. Entonces es normal de que uno piense que estas empresas deberían tener, con sus precios, tener el costo de reposición, y además deberían tener...
¿El costo de reposición qué viene a ser?
Y básicamente, digamos, yo para el vaso, ¿no?, uso capital y uso el vidrio, la arena que transformo en vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, tengo que volver a comprar la arena, tengo que volver a comprar la electricidad para hacer el vaso, pero además tengo una máquina, ¿no? La máquina es como el retorno del capital, y obviamente la arena, la electricidad y eso es el costo de reposición de poder hacer el vaso de vuelta. Los economistas le llamamos costos marginales a eso, Que es el costo en el margen de volver a ofrecer el producto.
¿Sí? Ah, ¿entraría el precio internacional del petróleo, por ejemplo? ¿O cómo UTE puede conseguir electricidad, que ha variado mucho en los últimos años y ha sido tema de discusión, ¿no?
Exacto, sí. Por ejemplo, o sea, un insumo de esa reposición para poder hacer nafta, yo precio barril de petróleo, el barril de petróleo va fluctuando su precio. Entonces, eso es la variación que tienen los costos que tiene ANCAP y que deberían reflejarse en la tarifa. Y por otro lado, ANCAP tiene una refinería, que es todo un capital que debería tener una utilidad, ¿no? Una ganancia con eso, ¿sí? El proceso de fijación de precios, además, que eso es esto, lo decíamos al principio, como ustedes ponían el audio y leían el comunicado, ahí tiene mucho, en Uruguay tiene esta presencia tremenda de la presidencia de la República atrás de un precio de una empresa. Yo creo que el proceso de fijación de precios debería realizarse por parte del regulador, ¿sí? Y bastante menos rol del Ejecutivo, del propio presidente de la República. Obviamente, una vez que la administración del gobierno ha fijado las tasas de retorno que son compatibles con los planes de inversión de mediano plazo de la empresa, ¿sí? O sea, acá no es la idea de que el regulador sea quien determine qué va a pasar con las empresas públicas, sino que haya un proceso en el cual el Ejecutivo diga, bueno, yo quiero que esta empresa pública juegue este rol en el mediano y el largo plazo, y después el regulador dice, bueno, compatible con esta trayectoria que piensa el Poder Ejecutivo, que es obviamente soberano y votado en el proceso democrático, el regulador dice, bueno, esta es la senda de precios que es consistente con esto.
Claro, ¿sí? Alguien podría decir que tiene eso de distinto a utilizar a las empresas públicas para tapar parte del agujero fiscal. La diferencia, yo creo, es la lógica con la que se construye, cómo se llega a ese número, por el lado de... que requieren las cuentas del Estado, que sea el aporte de las empresas públicas para que el aporte sea razonable desde las expectativas de, por ejemplo, el ministro de Economía o el director del OPP para tapar ese agujero, y por otro lado, utilizar la lógica de con el capital, los costos y el funcionamiento que tiene esta empresa, cuánto sería razonable que dé de ganancia. Son dos lógicas bien distintas para establecer cuánto es el dinero que tendría que aportar una empresa pública a las cuentas del Estado.
Exactamente.
Una ganancia que podría ingresar a rentas generales.
Sí, sí, perfectamente. Porque obviamente el dueño es el Estado y tiene que tener
pero un planificado retorno a su capital. Y escrito, dicho, digamos de una manera clara, esto es lo que queremos.
Exactamente, esto es exactamente lo que dicen ustedes, que es lo que hemos hablado antes también alguna vez, que es esta idea de cambiar el gobierno corporativo de las empresas públicas, ¿sí? Cambiar la forma en que las empresas públicas se relacionan con el Poder Ejecutivo, y ahí es fundamental, como dicen ustedes, tener una clara delimitación de los roles que debe tener el gobierno como representante de los ciudadanos, que somos los accionistas, los dueños de las empresas públicas, los funcionarios profesionales que deben ser los gestores de las empresas y los reguladores de estas empresas, que son estas entidades, por ejemplo, que siempre nombramos la ORCE, el ORSEC. Los gobiernos deben establecer los criterios centrales y objetivos de corto, mediano y largo plazo para la empresa. La gerencia de la empresa debe seguir estos lineamientos en su gestión y debe ser evaluada regularmente en base al cumplimiento de estos. O sea, y esa es la forma de controlar también que los costos de producción de las empresas sean bajos y que las empresas sean eficientes. Y aquí la eficiencia debe ser medida contra precios de paridad de importación, por ejemplo, que establezcan un contrafactual de eficiencia alternativo. Obviamente esto suena mucho más sencillo de lo que es en práctica, ¿sí?
Sí, claro.
Y acá es lo que dice el sueco, que es fundamental, que tiene que ver con cómo se dan estos procesos, cuál es la democracia y la transparencia que está atrás de estos procesos en el debate público. Cuando el regulador hace el ejercicio de paridad de importación, tiene que explicitar los supuestos de eficiencia, de qué costos estamos hablando. Es mucho menos autoritario de que si el Poder Ejecutivo en algún momento, por una decisión, viene con un número y ese número es el que funciona. Esto lo hace muchísimo más transparente.
Sí, si uno va a la ley de urgente consideración, y ya iremos, hay un equipo de expertos analizando cómo ir al nuevo esquema de ajuste de tarifas en el caso del combustible, puede ver que se viene se intentará un nuevo camino. Ahora, si uno lee el comunicado último de diciembre de Presidencia, dice en un momento, el presidente mandató que no haya un ajuste tarifario en el precio del gasoil. O sea, hay una decisión que va sin acabar con los costos de la empresa. Es un mandato del presidente, un mandato político, económico, social, productivo,
de llamar. Sí, que no está considerando cuáles son los costos, cuál es la eficiencia, cuáles son las cosas que se habría que cambiar o no, o si es sustentable, por ejemplo, ese precio que se va a poner.
Claro, ahí ese es un punto excelente para mostrarlo, ¿no? Las sociedades, obviamente, en un proceso político democrático, tienen todo el derecho, a través de sus representantes legítimos, de decidir qué quieren hacer con eso. Pero en un proceso como yo lo veo, quizás mejor que sería decir, bueno, el precio que tendría que tener el gasoil, dado todas estas consideraciones, es pero obviamente, como se entiende de que hay que favorecer al sector productivo por X motivo, digamos, entonces va a haber una reducción o algún tipo de subsidio entre el que va a ser la diferencia entre el precio que correspondería y el precio que efectivamente rige. Y las sociedades tienen todo el derecho democrático, claro, de poner sus subsidios.
Y que ese subsidio sea transparente, claro, y esté explicitado y no sea un subsidio cruzado gris.
Exactamente, pero eso lo que nos hace es que nos permite que el subsidio sea transparente, saber a qué sector se le está dando más, a qué sector se le está dando menos, que eso también contribuye a la calidad del debate democrático, que cuando está así, digamos, queda todo mucho más oscuro, no sabemos, o sea, yo creo que eso mejora la calidad, ¿sí? Otro tema acá con la política, este es un tema con la política, el otro tema con la política es que los cargos gerenciales de las empresas, las personas a cargo de estas empresas, deben tener prohibiciones efectivas para participar de los procesos electorales una vez que están finalizadas sus gestiones, ¿sí? Los reguladores, tienen que estar por fuera de todos estos incentivos perversos a tener una gestión en una empresa pública y después intentar ser presidente de la República o estar, digamos, senador. O sea, hay toda una cuestión de que se precisa poder avanzar, ¿no? Si bien se ha avanzado en los diferentes gobiernos, todavía los roles no están del todo claros. Las capacidades de los reguladores, por ejemplo, no son las adecuadas. Esto lo decimos siempre. Uruguay todavía tiene un déficit acá que tiene que trabajar en mejorar la capacidad de los reguladores. Todo esto genera problemas de incentivos y eficiencia. La dirección de las empresas ha estado históricamente en Uruguay atada al ciclo político. Digamos, por ejemplo, el hecho de que un presidente de ANCAP o un director de UTE pueda ser candidato a un cargo, todos estos debates que tenemos, ¿no? De quién va a los directorios, pues si como en los directorios de las empresas no se puede hacer política durante esos años, hay gente que quiere cargos.
¿Quién va a querer ir? Claro.
Claro, hay gente que quiere cargos en otras agencias que a veces son muy ignotas, digamos, o tienen menos rol, pero sí se puede hacer política. Todos esos debates son cuestiones que no contribuyen probablemente a tener empresas saneadas, eficientes, un debate democrático de calidad, y bueno, yo qué sé, y esto todo genera
problemas. Ese debate mediático político se ve poco, ¿no? El elegir a los directores de las empresas públicas de una cierta manera, una cierta forma, que no se acompase a los tiempos electorales y que sea en cargos técnicos, pero ojo, porque hay cargos técnicos. Pero son elegidos políticamente a dedo, ¿no?
En los directorios es muy diverso, ¿no? Perfiles que se adecúan mucho al rol y hay otros que uno le busca la vuelta.
Ya tuvimos varios informes sobre las veñas aquí cuando se votaron. Son todas a mano alzada por todos, ¿eh? Porque gobierno de oposición ahora y gobierno de oposición antes, el que metieron ahí en el acuerdo político va, no importa quién es, cómo es, ¿no?
Sí, ese punto es un punto central y eso es lo que hace tan complicado todo este debate de los precios de las empresas públicas, ¿sí? Uno cuando lo mira, digamos, gobierno ahora, oposición ahora, gobierno antes, oposición antes, el elenco político ha tendido a concentrarse más en pasarse cuentas o defenderse, y los temas centrales para mejorar el gobierno de las empresas públicas y la fijación de sus tarifas siguen todavía, como dice Joel, sin aparecer claramente en este debate. El debate se confunde entre las diferentes perspectivas, entre las acusaciones de tarifazo que teníamos o de mentiras ahora. Quizás esto se debe a que las potenciales soluciones también implican decisiones difíciles, ¿sí? Y esto es una cuestión central en el tema político. Cambiar las empresas públicas implica limitar el accionar de la gente involucrada profesionalmente en la actividad política, de los políticos y las políticas, entre comillas, ¿sí? O incluso cambiar el financiamiento de los partidos políticos, porque cada vez que hay, o sea, obviamente los partidos políticos se financian con una parte de los sueldos de la gente que está con cargos. Eso Uruguay ustedes lo han conversado muchas veces, el financiamiento de los partidos políticos, pero está siempre en esos temas como el elefante en el cuarto, ¿no?
Esa es una ecuación política que hacen todos los partidos cuando están discutiendo por distribución de cargos y que pocas veces está transparentado. Incluso en las declaraciones de financiamiento de los partidos políticos, no siempre estamos seguros de que eso aparezca con la claridad con la que se dan los hechos.
Exactamente, sí. Y también, o sea, también implica enfrentar el potencial lobby de las empresas privadas que están asociadas a las empresas públicas. Y aquí, digamos, las empresas públicas tienen un montón de contratos e interrelaciones con empresas privadas, y también las presiones de los sindicatos de estas empresas. Son cuestiones que uno, tanto de las empresas privadas como de los sindicatos, puede agarrar la prensa y seguirlas. También implica la necesidad de fortalecer a los reguladores y eso implica recursos, ¿sí? O sea, obviamente uno quiere, todo el discurso de fortalecer a los reguladores es importante.
Es plata.
Pero claro, obviamente requiere recursos para poder fortalecerlos. Y también implica atarse un poco las manos a la hora de contener la inflación o de las finanzas públicas, como decíamos antes, ¿sí? Si yo estoy quizás sentado en el Ministerio de Economía, tengo menos incentivos a atarme las manos, entonces la flexibilidad capaz que no la veo tan mal. En el fondo, como yo lo entiendo, creo que hace falta un acuerdo político político de base relativamente amplia, ¿sí? Sin un acuerdo político de base amplia, que obviamente sea mucho, sea mayor o más grande que la mitad del país, y no puede ser, digamos, que estas mitades no se puedan poner de acuerdo, porque sin un tipo de acuerdo político de esos no van a pasar estas cosas, de la calidad de esta reforma, de la sostenibilidad política y la base social amplia que la sustente, vamos a sacar, digamos, este debate de las empresas, y vamos a lograr que este debate tenga más que ver con la calidad de las empresas públicas y menos con toda esta cuestión política.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algunos comentarios, preguntas de ustedes para Seba Fleitas después de esta columna sobre tarifas públicas, los debates, las discusiones que se dan y cuál, según Seba, deberían darse, cuáles son los importantes, los de fondo, ¿no? Ahora le comentamos las preguntas, volvemos y hay un concepto, yo no me acuerdo de Talvi. Talvi había dicho que coticen en bolsa. No me acuerdo, porque acá Talvi lo había dicho. Las empresas deberían ser realmente públicas, cotizar en bolsa con las acciones en mano del Estado. Y un concilio de expertos que elija a sus directores, preseleccionados por una consultora en recursos humanos. Lo hacen así en Noruega y en Nueva Zelanda.
Es muy convincente la cita.
Y era uno de los planteos.
Pero no estoy en condiciones de recordar si fue.
Talvi dice aquí que puede ser. Yo no lo recuerdo así de esa manera. Ahora venimos.
No toquen nada.
Fue la columna de Seba sobre las tarifas, el aumento de las tarifas públicas. Después del aumento, el 1 de enero sí, pero sobre discusiones y debates que se dan hace 10, 15, 20 años, que son muy similares sobre 2, 3 puntos en particular, y la mirada de Seba, ¿de dónde debería ir esta discusión? Bueno, a algunos comentarios. Muy claro lo expuesto, ojalá algún día se pueda pensar las tarifas de esta forma. Lo que molesta es que se diga una cosa y se haga otra, no solo por lo que dijo en campaña, sino especialmente porque se pone por escrito que el presidente mandata que no se suba sobre la inflación, igualmente se sube sobre la inflación. No, lo que mandó a todos no subió sobre la inflación, no subió sobre la inflación porque
depende
era
de cómo se calcule, pero si uno lo lleva, digamos, a que no se van a volver a aumentar las tarifas hasta principios del año que viene, probablemente queden por debajo de la inflación la mayoría.
No, pero igual lo que mandató era, el presidente mandató que no haya un ajuste tarifario del precio del gasoil. Eso era lo del mandato.
Ah, eso sí, y eso no pasó.
Y después dice, instruyó que la adecuación tarifaria se situara por debajo de la inflación. En esa instrucción, en una de las tarifas no...
Claro, o sea, si se va si se toma marzo y enero y se hace en ese tiempo, en muchos casos queda por encima de la inflación. El tema es que este es un ajuste de tarifas que corre, en la mayoría de los casos, me imagino yo, hasta enero del año que viene. Sí, entonces, en ese periodo habrá que ver. No sabemos cómo va a evolucionar la inflación.
Ahí lo que marcaba Seba, que está explícito, negro sobre blanco, en un comunicado de presidencia de ahora, de este año, es la incidencia del presidente directa de qué mandató, qué instruyó, qué dijo, ¿no?
Claro, son estilos, pero a mí me gustaría más, por ejemplo, un comunicado que dijera, en base a los informes elevados por la URSEA, y sobre todo otra cosa, ¿no? Digamos, pensémoslo así, el debate está siempre sobre el precio de la tarifa, pero el debate que nos falta es justamente sobre la tasa de retorno de las empresas públicas, ¿no? Es decir, yo tengo una refinería, ¿no? Esa refinería en La Teja, ¿cuál es la tasa de retorno que le estoy sacando? Porque si le estoy sacando 0%, entonces tengo un montón de capital ahí que podría usar en otra cosa y me sería mucho más útil. Si le estoy sacando 30% de retorno, estoy con una tasa de retorno mucho más alta que la que tienen otras empresas en la economía, ¿no? Entonces quizás esa sea la variable a centrarnos, quizás sea la URSEA la que tenga que dar el rol ese de discutir, y ahora tenemos todavía esta tradición que viene de muchísimo tiempo, de que es el presidente de la República quien instruye, que son las empresas públicas que son una caja grande para poder hacer un montón de cosas, que muchas veces impulsan campañas políticas, o que se da la coincidencia de que la gente que sale de ahí después termina haciendo o intentando hacer campaña política. O sea, hay temas ahí, ¿no?
Comenta Paulo, el tema de esas cosas, de lo que comentaba Seba en la columna, es que las empresas no reinvierten en sus propias mejoras por volcar los superávit, dice acá. ¿Pasa eso?
Bueno, a veces pasa eso, a veces no. O sea, han hecho inversiones, también en el tema de la transparencia de las inversiones, hay inversiones que han salido bien, inversiones que no han salido bien, por poner, digamos, dos que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Uno es la fibra óptica, que obviamente nos favoreció muchísimo en la pandemia porque teníamos un montón de acceso a internet buena, pero ahí la discusión no es solo la inversión, sino la eficiencia de la inversión, ¿no? Y esa discusión que en algún momento se insinuó en la campaña, tampoco se dio, y hoy tampoco tenemos una clara discusión de si lo que se hizo bien o se podría haber hecho mejor, ¿no? La
sí, idea de la fibra óptica... Dio esa discusión interna del Frente Amplio del pasaje del gobierno de Mujica al segundo de Tabaré Vázquez, no con ACAP. Claro, fuerte discusión interna sobre la inversión, la eficiencia.
Sí, la famosa coordinación de las inversiones de las empresas públicas, que decía Story.
Y a veces hay algunas cosas de vuelta, como está todo metido en esa misma licuadora, en algún sentido del debate, y terminamos con esa ensalada de frutas, es difícil, ¿no? ANCAP, por ejemplo, hizo algunas inversiones que no parecen tener sentido, ¿no? Y hay todo un problema que hemos hablado ya varias veces con el Portland o esas cosas. Pero, por ejemplo, hizo una que era que sacar el sulfato de la nafta, que más allá de que no entre en el balance de ANCAP, tiene externalidades tremendas, ¿no? O sea, lo que sería uno que cuando anda por acá y camina por alguna calle con muchos autos, ve, digamos, que hay muchos autos emitiendo muchísimo humo, digamos. Si tuviéramos nafta con sulfato y esas cosas...
Habría mucho más azufre en el aire.
Habría mucho más azufre en el aire. Entonces, esa inversión que hizo ANCAP es una externalidad al resto que no está planteada como un subsidio, ¿no? Ahí lo que está haciendo ANCAP como empresa pública es subsidiando el ambiente de todos los uruguayos, eso no entra a ningún lado. Entonces, digamos, ¿cómo se cuenta eso en las cuentas de ANCAP?
Sí, ¿y con qué calidad se da ese debate con todo el ruido que tenemos arriba de la discusión, ¿no? Esa es la cuestión.
Sí, sobre el ruido y lo que decía Seba y el primer punto que planteó en su columna, Fede dice, mira, pregunta para Sebastián, ¿cuáles son las implicancias para las empresas de aumentar por debajo de la inflación? Es decir, sus costos aumentan básicamente en función de la inflación, pregunta, ¿no? Cuando vos decías otra cosa, justamente.
Claro, no, estrictamente no. El IPC, que es como medimos la inflación, es el índice de precios al consumo. La idea es agarrar a un consumidor o una consumidora que sea representante del consumo promedio de la economía, que no es el consumo de ANCAP. ANCAP consume otras cosas. O sea, ANCAP consume barriles de petróleo,
dólares.
Y el consumidor promedio de la economía no consume barriles de petróleo, ¿no? Consume nafta a través de que pase por ANCAP. Entonces esos precios evolucionan distintos, ¿no?
Sí. Y no tiene nada que ver con lo interno de la inflación. Mirá, acá abre un poco. La soberanía nacional sobre los servicios esenciales no se mide en una tasa de retorno.
Sí, eso tiene. Yo no niego la capacidad que tenga, de vuelta, como no negamos los efectos que tiene sobre el medio ambiente, yo no niego los efectos que puede tener sobre la soberanía nacional. Lo que sí es relevante en algún momento es intentar dar ese debate y ver qué valor le ponemos a eso como sociedad, ¿no? Porque tampoco, probablemente la soberanía nacional tenga un valor positivo, en mis preferencias por lo menos, que no tienen por qué ser la de otros, pero no un valor infinito, ¿no? Si tuviera un valor infinito no nos importa, porque ahí sí, si todos estamos de acuerdo que el valor es infinito, hagamos lo que hagamos, siempre va a ser positivo tener eso y la soberanía nacional. Pero si tiene un valor positivo pero no infinito, entonces tenemos que poder deshilacharlo, pensarlo un poquito más, cuantificarlo, ver cómo lo evaluamos.
Pensar
en
ANCAP no está dando ganancia, pero porque está tapando tal o tal agujero, o la UTE, por ejemplo, pero tenerlo explicitado, claro y acordado, y que no se genere un montón de ruido de discusión política porque eso está pasando, porque hay una explicación clara de por qué eso no está dando ganancia, es porque está generando otro tipo de beneficios.
Claro, sí, exactamente. Si no, al final del día terminamos tarifazo sí, tarifazo no. Y es, o sea, las discusiones, hay gente inteligente que decía que había que simplificar las discusiones lo más posible, pero no más que eso, ¿no? Y yo me quedo con esa idea, ¿no? O sea, hay que simplificar las discusiones para que las entendamos, pero la sobresimplificación, tarifazo sí, tarifazo no, nos va a llevar a tomar decisiones probablemente que no sean muy buenas, ¿no?
Mirá, por Telegram dice, buena columna de Seba, yo me pregunto como ciudadano, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pareciera que hay cierta imposición tácita e implícita de los partidos políticos de no hablar de su financiamiento. Pareciera que en ese punto se torna opaco el sistema y una empresa como tal debe poder ser redituable económicamente, debe ser viable. Debe de tener gente formada y potenciada hacia la excelencia. Lo contrario es perder empresas públicas su rol cuidador social y protector de los más débiles. O van a decir que una empresa privada se ocupa de los más débiles. Decía aquí, saludos.
Yo creo que ahí, digamos, a mí me parece que Uruguay, sin consenso absoluto, digamos, pero sí con grandes mayorías, ha saldado el debate de la propiedad de las empresas públicas. Yo creo que Uruguay no está en este momento debatiendo si las empresas públicas tienen que ser del Estado o no. Parece que ahora tenemos
no
que
lo
dar...
plantea el nuevo gobierno, y de hecho la coalición multicolor tiene una pata que hoy le resulta importante y fundamental como cabildo abierto, que yo no lo veo discutiendo sobre la privatización de las empresas públicas. Entonces no tiene una mayoría, digo por su perfil soberanía nacional.
Sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Uno no lo ve participando de forma entusiasta de esa línea, en caso de que se plantee.
Pero tampoco lo ha dicho la calle, ¿no? Entonces,
por eso, entonces me parece que si en eso ya estamos como de acuerdo de que esa propiedad, entonces tenemos que dar el siguiente paso y empezar a discutir el problema en una nueva etapa, ¿no? De una mejor manera probablemente, partiendo de eso, ¿no?
Lo bueno es que Seba mantiene esa ilusión, ¿eh? Yo lo admiro.
El optimismo está intacto.
Lo admiro.
Y después de estar un poco más de un mes en Uruguay, mucho más.
Mucho menos.
Pensé que iba a ser
mucho más.
Tiene optimismo resiliente.
Cada día más enamorado.
Volvé pronto, Seba, desde Bélgica. Espero que las condiciones se den para que puedas volvernos, porque es un placer tenerte por aquí, sino porque además el chocolate belga es de excelente calidad. Y pude disfrutar. El chocolate amargo belga es. Deja los bombones a ellos.
Sí.
Y a mí.
El chocolate amargo de
hacerlo. Y el amargo puro, dámelo. Seba, te esperamos pronto, por teléfono obviamente, pero si no, aquí, cuando puedas volver a Uruguay.
Un gusto, como siempre.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada. No toquen nada.
Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o sono tem rosto de lágrimas. Flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem.
La consola con autoridad, Mati dice, aquí estoy. Señor. Yo para poner música más allá de Nadia Piedracueva con este tema de, ¿cómo le dice Denisa? Chitás.
Chitás.
Chitás. Sí, le ve ahí una N ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Flores, del año pasado este tema, ¿no? Este, tiene actualidad porque si no te va a discutir Nadia, All Hits, viejo de la radio uruguaya, bueno, este tema de Chitás que ha elegido Mati para acompañarnos ahora. A propósito de Denis Mota, la vamos a tener esta semana con una novedad musical uruguaya brasileña de dos grandes. No, pues, no sé si puedo anticipar mucho. No sé si está la noticia. Sé que el tema musical lo viene a estrenar Denis Mota aquí.
Ajá.
Pero no sé si ya ha salido la noticia. Son dos grandes músicos de Uruguay y Brasil. Un adelanto va a presentar Denis, viene mañana o el viernes a más tardar, está consiguiendo los últimos datos. Así que a propósito, venís que la semana que viene va a estar con su columna habitual hablando sobre la vacuna, sobre el instituto, ¿cómo es el Bután? El instituto brasileño. Ayer me he visto el informe de TV Globo sobre la vacuna.
Contaminado por eso.
Y los avances, sí. Y hicieron un raconto rápido porque el jornal de Globo dura media hora, ¿no? Lamento informarle esto a los uruguayos que piensan que los informativos tienen una duración de 3 horas, pero en el Jornal de Globo lograron en media hora, además del informe sobre los avances del aval de la vacuna en Brasil, que como todas las agencias, Anvisa es la agencia, ¿no?
Brasileña, sí.
Como todas las agencias están avalando esto con los datos que tienen y con la información que tienen de fase 3 y bueno, avalando la vacuna allí. Bueno, pero hacían un raconto de la vacuna china, la CoronaVac, y hacían un raconto de las expresiones de la familia Bolsonaro, no ya de Bolsonaro, hacia los chinos en 2020. En Twitter en declaraciones públicas que tuvieron. Ah, es un festival, ¿no? Le dijeron de todo a los chinos. Y ahora están como necesitando a los chinos. Entonces, claro, la parte técnica se separa de todas las declaraciones. El hijo, Eduardo, el peladito, no para igual.
No, Eduardo.
No para, es un infierno en Twitter. Cosas medio básicas, ¿no? Sobre las libertades en China, la democracia. Pero que va más allá, que estas cosas les pasan como les pasó a Chernobyl. A la Unión Soviética les pasa.
Bueno, la Sputnik ahí se complicó también un poco.
Claro, sí. Como le pasó a Chernobyl a la Unión Soviética, le pasó a China con.
Estaban COVID, muy surfeando en el jopo de Donald Trump durante todo el 2020, los muchachos, ¿no?
Sí, igual la última declaración de Bolsonaro es octubre de 2020.
Ahí bajó.
No bajó nada. No eran elevadísimas las declaraciones, pero era para recordar las dificultades que estaba teniendo la embajada china en Brasil. Se expresó la última vez en octubre de 2020. Alto, fuerte, como se empezaba contra Trump, diciendo, bueno, hasta acá o sepan que hay consecuencias, ¿no? O frenan a la familia Bolsonaro o sepan que este
un mosquito.
Hace rato.
Va a tener que soltar un alguacil acá.
Pululando por acá. Pero eso de la vacuna y Brasil va a hablar la semana que viene. ¿Lo mataste?
Sí, claro.
Perfecto. Está medio tontado.
Son aplaudibles estos mosquitos.
Son fáciles de aplaudir.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estaba Denis Mota la semana que viene, va a estar con el tema de la vacuna, las autorizaciones en Brasil. Yo dije Butana, el Instituto Butantan. En realidad, Anvisa, la agencia, lo dije bien, pero Emiliano tiene la información ahí. Yo la estaba parafraseando un informe que había visto en Globo ayer, ¿no?
Sí, es el procedimiento de autorización de un uso de emergencia para evaluar la idoneidad de los candidatos a la vacuna COVID-19. En este caso está la CoronaVac, que es la vacuna china, y la de AstraZeneca, la de Oxford. Son las dos que fueron autorizadas de emergencia. Lo que por lo que dice Anvisa en su página, esto fue el domingo, es hasta el 28 de febrero, y es una parte complementaria de los estudios de fase 3 que se están haciendo.
¿Por qué el informe que yo traje a colación hacía referencia a la relación diplomática Brasil-China? Porque el laboratorio Sinovac no va a desarrollar la vacuna para Latinoamérica en Brasil, con Butantan. El instituto la va a producir para Brasil y América Latina. Ahí podría venir algún interés de Uruguay, que ya ha tirado alguna línea, porque la vacuna se va a producir aquí.
Claro. Más facilidad de acceso, menos costo.
El Butantan es el productor más grande de vacunas de Latinoamérica. Uh-huh. No, toda esta información me la pasó de
Ubicado en la ciudad de San Pablo.
Sí, San Pablo ya empezó a vacunar. De hecho, por eso la importancia que decía el informe periodístico, que decía, miren, Brasil está produciendo con su instituto más potente de producción de vacunas con los chinos, porque la vacuna viene de origen de China. Sin embargo, las relaciones diplomáticas pasan por un momento muy malo entre Brasil y China.
Sí, hay que aclarar que Anvisa es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es independiente en Brasil, y que aclara en esta comunicación que hace sobre la autorización que este tipo de autorizaciones temporales son para uso de emergencia y no son permisos ni de comercialización, distribución y uso o, en otras palabras, como dice aquí, aún no se ha otorgado el registro sanitario. O sea, que no tiene que ver con que se haya aprobado el registro sanitario para esta vacuna. Es como parte complementaria de los estudios de fase 3 que se están haciendo sobre la inmunidad que se genera.
No toquen nada.
Para seguir cuidándonos entre todos, a través de la app de SEM podés realizar videoconsultas médicas. También podés visualizar tu historia clínica y realizar otras gestiones desde donde estés. Descárgala.
A comienzos de año, Presidencia informó los resultados preliminares de siniestralidad en el tránsito en el año 2020. Es preliminares porque van hasta el 30 de noviembre, no está cerrado todavía el mes de diciembre, en un año donde todos los datos giraron, o casi todos los datos giraron alrededor de COVID. Esto es un dato, una epidemia que tiene Uruguay, así está calificada por la Organización Mundial de la Salud también como epidemia. Una epidemia que tiene, o pandemia, habría que preguntarle a los epidemiólogos si es pandemia por tantos años en algunos países. Una epidemia que tiene Uruguay de muchas muertes, que tuvo un descenso el año anterior, relacionado esta vez sí, obviamente, con el COVID, ¿no?
Claro, sí, hay un impacto del confinamiento voluntario. Obviamente. Los datos que se puede ver, entre enero y noviembre de 2020 hubo una disminución del 7% en los fallecidos por siniestros de tránsito. Esto si se compara con igual periodo del año 2019, en números es 347 fallecidos al 30 de noviembre en el 2020, y el año anterior hubo 374. También hubo un descenso en los heridos graves, un 6%, son 160 heridos graves menos este 2020 que pasó, y en el caso de los heridos leves también hubo otro descenso.
Todos los indicadores de descenso 2020 respecto a 2019.
Ahí va, son unos casi 3.000 casos, 2.890 casos de descenso de heridos leves. Otra forma de decirlo, lo que pasa es, del total de afectados en 2020 que hubo por siniestros de tránsito, más de 20.000, un 2% murió, un 13% resultó con heridas graves y un 85% resultó con heridas leves. Esto es a las personas que tuvieron lesiones, digamos.
Bien, acá, ¿no?, hay una división.
El 2% muere.
Una división que hace una CEP, que puede tener casi relación directa con el cambio de gobierno, pero en este caso no es por el cambio de gobierno, sino porque justo el 13-14 de marzo empezó la emergencia sanitaria y un confinamiento voluntario grande que se dio marzo y abril.
Eso, ¿no?, está destacado en el informe. Se divide en dos periodos, hasta el 14 de marzo, o sea, hasta antes de la declaración de la emergencia sanitaria, y luego del 14 de marzo. Hasta el 14 de marzo, en comparación con el mismo periodo de 2019, hubo 43% más siniestros fatales, en los que murieron 31 personas más que el año anterior. Había 31 personas más que murieron por siniestros fatales.
O sea, hasta el 14 de marzo venía en aumento.
Un aumento fuerte, además, sí. 43%.
Sí, claro. Cuando se declara la emergencia sanitaria y viene el confinamiento voluntario, hay una reducción de la movilidad y eso impactó en un descenso de las cifras. Hubo un 16% menos de siniestros fatales y 58 muertes menos. A pesar de las cifras registradas en este periodo, se logró revertir el aumento con el que había comenzado el año, digamos.
Sí, hubo, claro, se descontaron esos 31 de más que había hasta el 14 de marzo, pero
se logró bajar con respecto al año 2019 en el mismo periodo.
Con una reducción fuerte de la movilidad que se dio, sobre todo en algunos meses después de la declaración de la emergencia sanitaria.
Digamos que el confinamiento voluntario en ese caso funcionó, sí, para bajar la tendencia que, sí, venía en esos primeros
cosas,
meses.
¿No?
Exactamente.
Respiratorias y demás, ¿no? O sea que en resumen, durante el año 2019 se registraron en promedio muchos lesionados menos por mes, ¿no?
Sí. Sí, 2.000 lesionados por mes. La situación se bajó a 1.000, eso hubo en 2019, 2.000 lesionados por mes, bajó a 1.700 en 2020, y obviamente esto que decíamos, ¿no? El año estuvo afectado por periodos de baja movilidad ocasionados por el confinamiento voluntario.
Bien, pasemos a un dato que tiene el informe preliminar de una SEB del año 2020, que es el uso del casco y también el consumo de alcohol.
Sí, en el informe, esto se destaca también todos los años en los informes que se hace por parte de la UNASEB, de un total de 10.681 control realizados a conductores que participaron en siniestros de tránsito con lesionados en todo el país, en el 93% de los casos las espirometrías que se hicieron resultaron negativas, o sea, sin presencia de alcohol. En el 7% entonces hubo presencia de alcohol, son 732 conductores que participaron en siniestros de tránsito que habían consumido alcohol. Y acá hay un dato que también se destaca siempre en los informes, que es que los días hábiles, los conductores a los que se les detecta presencia de alcohol promedian el 3,8%, y eso sube los fines de semana. Los sábados la detección de alcohol se incrementa al 12%, es 3 veces superior, y los domingos alcanza el 19%, casi 5 veces superior a lo que pasa entre semana. Después, el otro dato que se destaca es el dato del uso del casco para los motociclistas que participaron de un siniestro de tránsito. El uso del casco de protección en todo el país se ubica en el 78%. O sea, que había...
difiere según los departamentos, ¿no? Eso ha pasado siempre, sí. Las exigencias.
Sí, sí, hay universos paralelos, a veces separados por pocos kilómetros, dependiendo de la política de fiscalización de un departamento y otro.
Sí, con el uso del casco. Todos estos datos, siempre lo hemos dicho, Emiliano ha hecho varios informes al respecto, hemos hablado con la gente de la Nación muchas veces, tiene un subregistro enorme, ¿no? Por ejemplo, en cuanto, ahora que se viene otra vez la discusión de la presencia de alcohol, en cuanto a la presencia de alcohol en la gente que sufre un siniestro o que muere, no siempre se realiza ese estudio. Es más, en muchas localidades, departamentos, hay escasos recursos para realizarlo. A veces no hay motivación, porque es una persona sola, entonces escapa al registro. O sea, una persona que no daña a otra, que sufre un siniestro, o que tiene lesiones, o que tiene muerte, pero que no daña a otra, a veces no se hace directamente la espirometría. Entonces hay un subregistro al respecto. Esto no quiere decir, para el debate que se viene, que se haya consolidado la idea de que más o menos alcohol es más o menos importante en los siniestros de tránsito. Simplemente marcar el subregistro. Cada uno tiene su percepción, además de los datos, ¿no? Hay una cosa que parece hasta de sentido común, que mayor presencia de alcohol es más riesgoso para el tránsito. Incluso quienes quieren elevarlo a 0,3 o 0,5 creo que participan de esta idea, ¿no? El consumo de alcohol. Después veremos las discusiones que se dan. Aquí hay dos puntos grandes que se vienen cuando veamos el proyecto de ley que viene de la pluma nada menos de Sergio Botana, ¿no? Uno de los hombres que más ha discutido la reglamentación de tránsito, por ejemplo, el uso de casco, con aseveraciones que chocan con la evidencia directamente en el uso de casco. Estoy hablando ahora, veremos por qué lado viene con el consumo de alcohol. Hay un punto que es 0,3 o 0,5, ¿cómo se mide? No por parte de un espirómetro técnicamente aprobado, sino por parte del ciudadano que quiere consumir. ¿Cómo llega al 0,3? Botana, consumiendo después una copa de vino, después un gran asado que tenga con sus correligionarios, va a dar 0,3 en determinado momento. Y un gurí, una gurisa de 21 años que salió y todavía no cenó, va a dar 0,3 o 0,5 en otro momento. Esto es científico, está claro.
Sí, sí, sí. Y hay un montón de variables que intervienen.
Entonces, ¿cómo le van a explicar a la población? Es un punto, cuando llega al 0,3, porque la copita es una imagen que no refleja la realidad. Es un punto. Y el otro es la evidencia y los datos, justo que se quedó Seba acá, y que tiene el mantra de la evidencia y los datos, de cuánto realmente bajó la venta de alcohol de bodegas nacionales, que son los que han hecho el gran lobby.
Lo que se argumenta.
Y Navi lo hace directamente, tuvimos un debate acá, y Navi hace ese lobby directamente. ¿Cuánto bajó por esta medida? ¿Qué evidencia y datos hay de que realmente haya... Porque ahí hay una cantidad de variables en juego. Por ejemplo, el alcohol de Argentina ha llegado con un precio regalado últimamente y es muy bueno, de excelente calidad, también de Chile, y se puede ver y compite directamente. Y después, ¿cuántos son los que consumirían alcohol y saldrían o salen después que han dejado de consumir?
Es una cantidad variable. Bueno, se podría hacer un ejercicio teórico, tomar cantidad de consumidores potenciales, multiplicar ese número por la cantidad de decilitros o de centilitros que llevaría una copita de vino y calcular qué impacto podría tener eso para la industria vitivinícola nacional si todo eso se volcara al consumo de vino nacional, que es una hipótesis absolutamente descabellada.
Si ese es el consumidor que toma y quiere manejar.
Sí, sí.
No, porque tenés que separar la variedad del consumidor que toma y va a manejar.
¿Cuántas después botellas de vino?
Y el que toma una copita y va a manejar después. Ese no es el que está en una gran comida, no es el que está en la familia, no es el que está degustando vinos porque le gustan los viernes o el sábado de noche, porque ese ya se pasaría de la copita. O sea, ¿cuál es la evidencia que van a presentar? Lo veremos los legisladores, de que realmente, y Navi tiene que presentar esta evidencia si la tiene, de que realmente ha bajado su venta, porque todas estas otras variables han jugado en el descenso de consumo de vino. Por ejemplo, INAVI no ha tenido una buena campaña publicitaria en los últimos 10 años. Es una opinión mía sobre el consumo. No incide eso para pelear. Los restaurantes y bares venden carísimo el alcohol nacional. Esta queja la hizo un bodeguero aquí en No Toquen Nada, porque el margen de ganancia que tiene es enorme. A veces es casi completo porque les piden para darle publicidad a la bodega que les dé las botellas. ¿Eso incide o no incide en la venta más que la copita, ¿no? Y atacar por ese lado quizás sea menos perjudicial o riesgoso que dejarle a la gente tomar y manejar, ¿no?
Claro, porque además siempre
lo
está
meto,
esa...
Sí, lo meto,
sí, vamos, yo me meto ahí, que escuché no, la palabra no margen, me... ahí y me meto. Pero no, porque obviamente dos cosas de las que decían que son, me parece, súper importantes. Una es que siempre está la opción de que si me cuesta un poco menos, quizás después voy y me tomo un taxi o me tomo un Uber o cualquier medio de transporte y puedo salir y seguir disfrutando en la cena del alcohol que quiera y pasarla bien, ¿no? Entonces ahí hay una sustitución que
lo
es importante.
Hago cerca y camino o consigo a alguien que siempre me pueda llevar,
sí,
o traer.
Capaz que mueve más la economía un taxi o un automóvil por aplicación que una copita de vino.
Claro, entonces ahí me parece que la evidencia es súper súper relevante. Y lo otro que decías vos, Joel, que también hay como mucha evidencia con eso, de que las políticas públicas en su comunicación precisan puntos focales o de referencia importantes, ¿no? Y el 0% con un montón de cosas malas que pueden tener es un punto focal muy claro, ¿no? Es decir, no toma alcohol, bueno, se va a manejar. Ahora, el 0,3, 0,5, o sea, donde lo pongamos, es mucho más difícil de transmitir. Además, tiene estos efectos que decías vos, de que a la gente le cae distinto. Entonces, el alcohol en sangre te afecta distinto por una copita de vino, ¿no?
Porque los que nos van a escribir, que nos dicen, bueno, yo no tengo plata para tomar taxi, Uber, el riesgo que vos asumís, porque no vas a tener un espirómetro personal, si estás en 0,3 o en 0,5, si vas a pagar una gran multa o te vas a quedar sin libreta, tomando la copa de vino, es enorme, es un riesgo económico enorme que estás asumiendo.
Sí, por la multa, ¿no?
Sí, te sacan la libreta 6 meses.
No, y después el riesgo económico para la sociedad en caso de que termines en CTI por una situación como esa es altísimo.
Y el riesgo penal, porque si vos te pasaste 0,5 pensando con esta copita no me pasé, pensé que estuviste en ayuno, pesás 62 kilos, y te pasaste en 0,5 con la copita, que la copita, ¿qué es la copita?
Bueno, hay de distintos tamaños y servidas, sí, hasta distintos.
Tengo un familiar que la copita la sirve, que le pasaba de 0,9.
Con espuma.
Político, entonces, ¿qué es la copita? ¿Vas a asumir ese riesgo penal, económico, sanitario, cada vez que tome, en lugar de decir, bueno, me sale 150 pesos un taxi nuevo que te puedo doler, pero... Sí. En fin, está hasta otro punto, ¿no?
Exacto. Y otra cosa en este debate sobre la evidencia, yo no recuerdo bien, pido disculpas por eso, pero creo estar seguro casi de que unos colegas de la Universidad de Montevideo tienen un trabajo hecho para Uruguay aprovechando estas variaciones que hubo en la aplicación de las reglas, que demuestran de que bajó la siniestralidad y la causa de muerte a partir de poner estas cuestiones, ¿no? De poner estas restricciones a la...
Sí, hay datos al respecto, también van a estar manejados y los tendremos aquí, estará el debate abierto. Hay otro punto que tomen como referencia a grandes países, justo se va bien de Europa, grandes países vineros, ¿no? Del mundo, y que tienen 0,3, 0,5. Lo que pasa es que hay que tomar también todas las variables que tienen sobre manejo de tránsito y cultura general en el tránsito. No sé si en Bélgica manejan parecido a
en Bélgica, de hecho, es 0,5, lo cual es súper alto, sí, pero tienen una epidemia también de accidentes de tránsito y muerte, ¿no? O sea, eso, o sea, y que también está todo el debate en la sociedad, decir, bueno, podemos permitir esto, ¿no? O sea, claro, es todo un debate también en esos países.
Es, ¿no?, interesante, bueno, lo tendremos aquí, no toque nada, porque se ha abierto de nuevo el debate. Vale la pena también de decir, más allá de la pandemia, ¿no?, de los temas importantes que tiene el país, si este es el debate que el país necesita, si necesitamos perder muchos meses entre 0,0 y 0,3, digo, por la relevancia que tendrá para la economía, el país y demás, llegar a 0,3, pero bueno, algunos legisladores quieren dar el debate. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca no es menor, el Partido Colorado lo quiere dar, pero porque por ahí viene el lobby, ¿no? La presión viene por el lado del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, una zona del país extendido, la zona vinícola del vitivinícola del
país. Sí, en todo caso, por un sector.
Yo decía acá la zona más rodeada.
Es una de esas, pero no, ahí hay viñedos.
No, ahora en el este, muy bueno vino.
En el norte.
Descubrí que en Cerro del Toro hay una bodega, mezclada una familia japonesa.
Mirá los japoneses. Sí, sabía que estaban con el whisky, están con el vino también.
Con K, la familia japonesa, no me sale ahora. Carambé, una cosa. Sí,
medio indígena, diría alguno, más que japonés.
Dije
eso.
Cualquier cosa. No, lo veo K, la bodega de Cerro del Toro.
A mí me sonó comparsa. Y Carambé, viene Carambé ahí.
Sí, no lo conozco, pero el vino que tomé, bodega del Cerro del Toro. Existe y. En Wikipedia.
¿A qué lado del Cerro del Toro estaba? La última vez que subí no vi viñedos. De estar cerca.
No lo sé. Ahora nos dirá alguno. De lo que sí vi y conocí, y quiero recomendar, no como chivo, porque pagué cada una de las veces que fui con placer y con hambre, es el Horno del Edén, que está en Pueblo Edén. Ajá. Me quedé en Pueblo Edén. No importa dónde me quedé, no vamos a hacer el programa de los cuarentañeros, de los cuarentañeros, de dónde veranearon, cómo veranearon, pero pasé por Cerro del Edén. Es una familia que estaba compuesta por el panadero, digamos, que era un hombre que estudió astronomía aquí en Montevideo, vivió acá en el Parque Rodó, pero que no se adaptó a la ciudad, me contó su historia, no puede, es carolino de San Carlos, uh-huh. y se fue. Cuando nació su hijo, o cuando iba a nacer su hijo, decidió que la vida de Mateo, que lo conocía, era en Pueblo Edén.
Bien.
¿Ves? La vida de niño, son cuatro manzanas, y yo vi a Mateo y un niño más en Pueblo Edén las veces que estuve. Pero está la escuelita, hay más niños, obviamente. Y con su mujer, que es maestra, en San Carlos, a quien conocí, divinos, decidieron tener este emprendimiento. Construyó todo el horno, que es una maravilla, de leña atrás. Estaban horneando miércoles y sábado, por si pasan. Uh-huh. Igual el
¿tu
el,
plato favorito?
No, es un horno, el sí, panadero, sí. Pan de masa madre.
Ajá. No es un restaurante, es panadería.
No. Es panadería. Los restaurantes que hay en Edén yo no fui. Son... Quizás son excelentes, pero son con reserva. Bueno, yo no hago una reserva en el año, imagínate, en verano.
Es muy fácil.
Yo no, me mareo. Que si vas a una y media, que si vas a comer el conollo. Te caigo, si tenés lugar, tenés lugar. Si no tenés lugar. No fui al lugar de... Ah, miento, fui a uno que se llama Espacio Pausa, una señora barra, pero le caí sin reserva, sí. Pero el horno de Edén es un horno. ¿Sí? Un horno que está atrás de la casa, donde vive la familia divina.
Que saca pan.
Casa, hablas con la maestra, hablas con el panadero, te cuenta todo el procedimiento del pan de masa madre, que reconoce que es una moda, pero que le ha venido bien porque vende en la zona. La focaccia es insuperable.
Está mojando la oreja algún columnista que puede estar escuchando, que se precia mucho de su focaccia.
La borde se precia, sí, no, sí, tiene que ir a probar la focaccia. Así que si pasa por el Edén, no te puedes perder en Edén igual, ¿no? Porque entras, pero vas a la izquierda dos veces ahí en la entrada del pueblo de Edén y ya está el horno del Edén. Y además tenés, me acuerdo, se llama Mario el panadero, le pregunté el nombre, pero soy medio torpe con la memoria. Ahora los ponemos en Instagram, el horno del Edén 2020 es la dirección en Instagram.
Quedó así, vieja.
Que cualquiera que pasa, porque es del año pasado. Aparte, panadería artesanal familiar, ruta 12, kilómetro 30, en el departamento de Maldonado, vale la pena.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Si digo influencer, quizás todos lo tenemos bastante claro a esta altura, ¿no? Aunque se desdibuja un poco el concepto, algunos consideran acá influencer a viejos comunicadores que tienen muchos seguidores en redes sociales. Darwin, por ejemplo, yo discrepo fuertemente con
tenés
eso.
Otro concepto.
Sí, no considero influencer. Considero influencers aquellos que desde las redes sociales, las plataformas digitales han construido una imagen, una marca y una cantidad de seguidores. No aquellos que vienen de la vieja época de la televisión y la radio, que tienen muchos tweets, muchos seguidores en Twitter o en Instagram y les pagan por eso. No. Pero bueno, son influencers para las marcas también, así que está bien, y los consideran influencers. Así que no me voy a poner a discutir el concepto. Pero hablando de influencers, ¿cómo diríamos? Nativos, autóctonos, originarios, de los pueblos originarios. Hay muchos que están en Twitch hoy en día, y ahí metemos otro concepto que también los jóvenes manejan abiertamente, rápidamente, y algunos otros nos cuesta un poco más. Y vamos a una nota de La Vanguardia que habla de influencer, muchos de ellos que están brillando en Twitch. ¿Qué es brillar en Twitch? Hoy en día hacer una transmisión en vivo, eso lo entendemos todos, directos les dicen ellos en España, que por ejemplo alcanza récord de 2,5 millones de espectadores en un momento preciso, como el 3 de enero lo logró The Gref, ¿no? The Gref es uno de estos. Es uno de los jóvenes, además, porque el Rubius, por ejemplo, que es otro del que vamos a hablar, porque vamos a hablar de un tema económico, ya a Seba lo alquilamos toda la mañana, para eso, para eso está Seba Freitas, ¿no? Si estaba acá y vamos a ir a almorzar, se quedó para compartir conceptos más certeros y rigurosos de los que hacemos nosotros con estos temas. Bueno, ¿qué ha pasado? Andorra está seduciendo a los influencers, como lo hizo históricamente con deportistas de élite, Arancha Sánchez Vicario es muy recordado, y le dicen hacer la Arancha, los influencers, cuando se van a pagar impuestos a Andorra, o van a pagar impuestos a Andorra, aristócratas. Bueno, ahora hay una oleada de jóvenes influencers, jóvenes van de 20 a 30 y 40 y pico, 30 y pico largos, algunos que ya tienen éxito hace mucho tiempo.
Que se ve que le tienen mucha fe a los bajos valores fiscales de sus seguidores.
Y que son un amplio abanico. Ahora, los gamers son los que están en Twitch, los que más repercusión tienen, pero hay una que se llama Patrick Jordan, que yo la he visto. Tanto hacer clases de gimnasia como de estiramiento, interesante, en redes, que tiene millones de internautas y se ha ido a vivir también a Andorra. Ha decidido que para poder monetizar esto de mejor manera vive en Andorra. La nota de La Vanguardia dice que Ruben Douglas Gundersen, más conocido como el Rubius, nadie lo conoce como Ruben Douglas Gundersen, es la última celebridad que traslada su residencia al Principado. Él mismo lo anunció en uno de sus últimos streams. Llevo los 10 años de mi carrera como youtuber pagando aquí. Y dice, en España, y me cansé un poco. Y se cansó de hacerlo. Y se va junto a The Gref, que es David Cánovas Martínez, que acaba de batir el récord de audiencia en una transmisión de Twitch, la plataforma centrada en los videojuegos, con 2,5 millones de espectadores. The Gref se trasladó a Andorra hace un año, y con ellos va una decena larga de colegas que han hecho del vecino país su hogar. ¿Por qué su hogar? Porque las condiciones fiscales incluyen, y estas son más o menos las reglas, una residencia pasiva en Andorra, una fórmula destinada a grandes fortunas y jubilaciones doradas, y tenés que vivir 183 días al año. El candidato a tener esta residencia fiscal debe tener un historial penal y policial limpio, depositar 50.000 euros en el Instituto Nacional de Finanzas, más otros 10.000 por cada miembro de la familia, aunque estos jóvenes andan sueltos, para decirlo en la vida.
Se van solos,
decís vos. Sí, no andan con miembros de la familia. Además de esto, debe mostrar un certificado de compra o alquiler de vivienda en el país, y este permiso de residencia no permite trabajar en el país, así que los candidatos deben certificar que disponen de ingresos o patrimonio suficientes para subsistir sin trabajar en suelo andorrano, como poco el 300% del salario mínimo. No tengo ni idea cuánto es.
Triple del salario mínimo.
Bueno, esta batalla metida en influencer, en Twitch, en gamers, no es nueva en el mundo. Es muy vieja. En este caso es por pelear por esta gente y su dinero, ¿no?
Exacto, sí. Esto es este comentario de atrevido nomás, pero esto es un tema que ya viene hace mucho tiempo, como decían ustedes. Pasa, bueno, Uruguay ahora también estaba en estos temas de permitir flexibilizar la residencia argentina. O sea, esto los países lo hacen mucho, traen, en un momento traían muchos investigadores, por ejemplo, de empresas que querían patentar farmacéuticas y esas cosas, los salían a buscar o eso. Ahora, obviamente, influencers, además tiene el aspecto positivo de que después se están transmitiendo desde ahí, entonces genera publicidad y genera todo alguna. Mucha gente debe ir ahora a ir a visitar Andorra para ver por dónde vive toda esta gente. Hay un grupo de economistas liderado por Estefanía Stancheva, que está en Harvard, que es como super líderes, que están trabajando, y en general son economistas franceses. Ella es francesa de origen, y está Piketty y otro montón de gente con ellos en esa vuelta, porque en realidad estos temas son como competencia entre países por pagar menos impuestos, ¿no? Entonces ellos están haciendo como publicidad o planteando, digamos, de que sería bueno tener impuestos a la riqueza. Y obviamente el impuesto a la riqueza son impuestos que son fáciles de evadir si uno paga en diferentes países. Entonces, están como buscando cuáles son los impactos que tienen diferentes regímenes fiscales sobre la residencia de la gente, si la gente se muda. Y de hecho encuentran que se mudan bastante, ¿sí? Lo hacen con investigadores, con atletas, sea, ¿sí? Esto que decías vos del caso de Arancha Sánchez Vicario, parece súper generalizado,
digamos,
¿no?
Que ya algunos lo recuerden, pero bueno, lo siguen utilizando, digamos.
Claro, de hecho, allá en Bruselas, por ejemplo, hay un montón, porque como queda 1 hora y media en tren de París, hay un montón de millonarios franceses que tienen residencia legal en Bélgica, en Bruselas, y toman el tren para ir a trabajar parte del día de la semana. Así pueden declarar fiscalmente en Bélgica, que tiene impuestos altos al trabajo, pero impuestos relativamente más bajos al capital.
Ahora, la avidez acá, porque el caso de los influencers, bueno, pueden generar mucha publicidad, no generan gran ingreso de capital para ese país, ni inversiones, ¿no? Pero
tampoco tiene demasiados costos mantener el Estado andorrano, ¿no?
No, está bien. Pero la avidez en general de los estados es por atraer capitales, atraer inversiones, ¿no?
Claro, hay capitales, inversiones, pero también el tema de la publicidad de los lugares, que se ponen de moda. O sea, obviamente los influencers generan una... O sea, es eso, ¿no? Estamos hablando de Andorra, que probablemente sean pocos eventos para los cuales estamos... siempre tiene sentido invertir en gente que genera mucho más externalidades, y esto es como una inversión, es decir, le cobro poco a esta persona, pero me genera algunos ingresos extra, primero porque pagan algo de impuestos, ¿no? Capaz que no pagan tanto, pero pagan impuestos que no estarían pagando en Andorra, estarían pagando en otro país, y segundo porque además me generan estos otros efectos, externalidades, ¿no?
Prefiero pagar impuestos que vivir en Andorra, encerrado en Andorra, en cuarentena, se nota que no lo conocen. Yo conozco Andorra, no me parece tan...
Llegó a estar muy arriba en el cobillero Andorra, además, en su momento, pero claro, con unas pocas muertes, porque tiene una población muy chica, entonces con unas decenas de muertes la tasa por millón se les disparaba al infinito.
Bien, ahora no pueden, igual, ¿eh? Consulta, entendí bien, ¿no pueden trabajar para tener esos beneficios en Andorra? Sí, pueden trabajar, de hecho lo están haciendo públicamente, ¿no? El trabajo.
Lo que tienen que hacer es demostrar que tienen ingresos o patrimonio cuando son aspirantes a esa residencia, que el salario mínimo en Andorra en este momento está algo por debajo de los 1.150 euros por mes, o sea, el 300% serían unos 4.500 euros aproximadamente, que tienen que demostrar que tienen ingresos o que lo pueden cubrir con patrimonio para vivir.
Hay que ver si las redes sociales, en este caso muchos de ellos eran youtubers, Vegeta, el Rubius y demás, ahora están en Twitch, que es de Amazon. No, hay que ver si Amazon o YouTube le dan al gobierno andorrano o a ellos, para que le presente al gobierno andorrano los ingresos, porque son muy celosos de mostrar cuánto pagan a esta gente, ¿no?
Sí. Bueno. Yo me pregunto qué va a pasar si aparece una generación o un sector de Twitchers o de YouTubers o de influencers que empiecen a hacer gala de la cantidad de impuestos que pagan en el país donde están y empiecen a tratar de competirles por público con eso. A estos influencers que se van a disfrutar de las ventajas de lo que sería un paraíso fiscal. No sé si en el público que tienen, con la edad y el desarrollo de la conciencia fiscal que puedan tener, esto va a ser válido o no, pero es una pregunta que queda instalada.
Hubo algunos youtubers y gente que le discutió ya, alguna pelea en España. Mira lo que grita alguien acá, digo grita porque está con mayúscula, Beatriz. Son evasores, evasores, no necesitan una apología. La sensibilidad que creada por el neoliberalismo nunca defrauda, nos dice a todos.
Bien, bueno.
Andorra está divino, paisajes, nieve, todo. Siempre quise ir a Andorra.
Debe ser lindo Andorra, ¿eh?
Porque es un lugar importante para el ciclismo de montaña.
Y para el esquí también, supongo.
Muy chiquito.
Andorra. ¿Vos decís que te vas en una esquiada medio larga y te salís de Andorra?
No, ¿cómo iba a hablar de esquí yo? No, estoy hablando de la parte del casco de la ciudad. Es entre montañas,
Es muy poca población, lo tenía acá. Mira, en el puesto 15 del cobillero, claro, con 91 muertes se fueron a 1.177 por millón, porque son solo 77.000 residentes en Andorra. Es un país realmente pequeño.
País chiquito.
Sí. Bien, bueno, y si quieren saber la realidad de esta gente, hay un montón de notas que hablan del éxito que han tenido en Twitch últimamente, sobre todo jugando a algunos juegos. ¿Tenemos un audio? ¿Tenemos del Rubius o de Gref? De los dos. ¿Cuál primero? El que vos quieras, José. De Gref, escuchémoslo.
Here we go, guys. All right, we got it, guys. We got it, we got this, we got this. Ay, ¿qué a la Delta? ¿Creéis que es el indicado para intentar...? ¡Buah, es que este se va a ver increíble! ¡Sí, el rojito con la moto! ¡Vamos a partir la pana! Solitario, let's go. ¡Ay, ay, 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 ay! A estas horas no va a haber ni moderadores ni hostias. Si me decís algo malo por el chat, pues me tocará aguantar vuestro comentario y desearos lo mejor en esta vida y en los siguientes.
Lo que está haciendo no está arriba de una la Delta, está jugando, ¿no?
Está jugando online y transmitiendo eso a través de Twitch, en este caso.
Sí, son directos. ¿Qué hacen? Escuchemos al Rubius.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todo el mundo donde estáis. Yo estoy muy bien, gracias por preguntarme, me he preguntado, pero os lo cuento. No sé por qué, o sea, lo de la cámara, tío, podría haber sido un problema, porque se podría haber quedado pillada. Ahora os explico, ¿vale? Estaba haciendo la miniatura del vídeo que he subido hoy. Cállate, pelotudo. Lo que pasa, ¿vale?
No es entre argentinos.
Claro, está leyendo mensajes porque en vivo le mandan cientos y miles de mensajes. Era el arranque de un juego, estaba contando por qué una foto que se sacó estaba puesta de esa manera, no sé qué, no sé cuánto. Después arrancó a jugar a Legoland, que es uno de los juegos que juegan bastante allí. Y ahí viene, hay un debate de puristas de gamers también, ¿no? No, Lionel, eso no son gamers. Juegos de la época del Game Boy, Nintendo, hasta hoy en PC, y jamás se vio prostituir tanto este querido hobby. Hay gente peleándose por Xbox, PlayStation. Yo jugaba y si un amigo tenía Sega y yo Nintendo, jugábamos a lo que nos pintara en el momento. Ahora es el que le tira más flores a su marca, el que más cosas con lucecita tiene, en fin. Bueno, pero son gamers, ¿no? Están jugando, sí. Y la gente sigue como juegan, más allá del purismo que pueda haber al respecto. La señora Nadia Piedracueva dice que va a venir a cerrar el programa en breve con música.
Expectativa.
Seba Fleitas está aquí, le va a aplaudir seguramente la selección musical, aunque no sepa cuál fue.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Licencia con la cabeza Nadia Fragua, que me anuncia que el tema que he elegido va a cerrar.
Yo tengo que contemplar todos los gustos, Joel.
Ah, estás haciendo.
Ah, tienes esa misión.
Está en mi contrato.
En este caso, contemplar gente que tiene mal gusto.
Y según mi criterio, ¿verdad? Que también.
No sé ni qué yo.
No, combina cosas raras. Para mí, Toquinho es maravilloso. O sea, canta espectacular, uh-huh. Tiene temas divinos, acuarela. Tarde en etapa A, canción para Jade, todos temas. Canción para Jade, creo que arrancamos el año pasado, yo lo pasé en uno de los tres temas que elegí.
¿Y este que vas a elegir qué?
Y este está haciendo una colaboración, Toquinho, con un cantante de trap español que yo desconocía, que se llama C. Tangana.
A ver,
bueno. Y bueno, y suena así.
Más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera.
Pregunta si no es mandar que Wolf.
No, parece que ha pasado de moda la metáfora un poco,
sí,
¿no?
Sí,
bueno. Vamos a lo directo.
Sí, bueno, el trap y el. Sí, muchas veces tiene eso. Así que, ¿ese es en español?
C. Tangana con Toquinho. Que cuando canta Toquinho uno le da como una cosa, ah, Toquinho, pero escucha lo que lo rodea y dice, ay, la pucha.
A Seba le gustó.
Sí, porque él. Por defecto aprueba lo que Nadia aprueba.
Yo quiero que venga siempre Seba.
Yo
2021.
Apruebo mucho la selección de Nadia, siempre la música, pero además tiene como un aire de Garota de Ipanema, ¿no?
Sí, claro, sí, es total. Le das ese toque, Toquinho, valga
la. Algunas informaciones que di yo con poco rigor veraniego.
Sí.
Que es genial, tenemos poco rigor, pero este era peor todavía porque era veraniego. El de Cerro de Toro me dicen desde ahí que están trabajando, me mandan una foto, aquí estoy, trabajo en la bodega Cerro del Toro, Cambara es la familia.
Cambara.
¿Qué dije yo? Cambaré.
Es verdad que dijiste algo que sonaba mucho más a nombre de comparsa, aunque Cambara suena a nombre
también,
de comparsa.
O sea, no era distinto. Aquí estoy, me mandan una foto. ¿Quién? De lo... Mirá, no llego a ver la planta, pero debe tener el fruto ahí a reventar, ¿no? En este momento, ¿no? Casi. Pronto para salir, no sé si a principios de febrero alguna uva blanca ya sale, pero después. Y después lo otro, maestro panadero, para llamarle bien, el hombre que hace el pan de masa madre y las focachas espectaculares en Edén, Marcos, me dicen. Yo le dije Mario, le dije mal, no sé cómo le dije. Está ahí su familia horneando pan, sobre todo los miércoles y los sábados. Así que corregíamos esa información. Nadia, todo bien, pero es una cumbia plancha a brasilerada con lo que cerraste el programa en el día de hoy.
No me parece desacertada la definición.
Volvemos mañana a partir de las 9, horario de verano.
Roneando. No puedo más que pensar tu culo al pasar, rebotando.
No Toquen Nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No Toquen Nada.